Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, me veis? ¿Bien? Vale. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar. Mi nombre es Íñigo Losada. Y bueno, quería comentaros, pues bueno, antes de entrar un poquito ya en el tema, ¿no? Bueno, lo primero que estas presentaciones, sobre todo cuando se habla de temas de seguridad y tal, pues siempre te dan un poco de miedo, ¿no? Porque la gente parece que está esperando que le cuentes, pues, no sé, los grandes secretos de la seguridad y estas cosas, y bueno, pues al final siempre es complicado, ¿no? Quería comentar también, aunque bueno, eso no quita, pues para que charlemos de muchas cosas, ¿no? O que me preguntéis, si no sé, ya os lo voy a decir, ¿eh? Os quería comentar un poquito el enfoque que habíamos pensado. La idea es, bueno, pues sí, se comentaba algún tema técnico, pero bueno, lo que queríamos era enfocar la jornada de una manera un poco diferente, ¿no? Es decir, porque bueno, pues sí se habla mucho de temas técnicos y de hackings y de no sé qué, técnicas de hacking, ataques, tipos de ataques, sobre todo pues ahora con el tema de internet y demás, ¿no? Entonces, bueno, queríamos enfocarlo un poquito más desde el punto de vista nuestro, como una empresa de servicios, qué problemas hemos detectado o cuáles son los fallos, digamos, más graves o más de bulto que hemos detectado en los clientes, ¿no? Dentro de la pyme, ¿no? Que algunos, pues, tendrán una solución igual relativamente fácil y otros no tan sencilla, ¿no? Y bueno, eso es un poquito la idea, ¿no? Transmitir a la gente, pues, esos fallos y posibles soluciones que pueda haber, ¿no? Vale. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar. Bueno, aquí vienen algunas preguntas que, bueno, pues evidentemente supongo que para la mayoría de vosotros pues están bastante claras, ¿no? La idea de esta primera transparencia, necesitamos seguridad, ¿por qué no nos preocupamos? Perdón. Uy. A estos. No me coincide aquí mi chuleta con lo que tenía. Vale. Bueno, se hacen copias de seguridad, se establecen políticas de control de acceso en los servidores, hay redundancia en los equipos críticos, hay SAI instalados. Bueno, probablemente la respuesta a muchas de estas preguntas pues la tenéis todos bastante clara, y además probablemente sean puntos que se cuidan bastante, ¿no? Sobre todo, pues igual lo que en casi todas las organizaciones lo que queda bastante claro dentro del sistema, dentro de la seguridad informática, pues es un poco el tema de los datos, el tema de los backups, ¿eh? Bueno, la redundancia quizá no tanto, ya lo veremos, ¿no? Y bueno, los SAI sí, pues porque ya las máquinas empiezan a ser importantes desde hace tiempo, ¿no? Los servidores son muy potentes y ya empiezan a tener una misión importante dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, pues está claro que si no están funcionando, me paro, ¿no? Bien. Quizá para mucha gente descuida el tema de la seguridad en los sistemas de información, porque bueno, pues sobre todo igual estamos hablando igual más de una empresa pequeña, que no hay mucho conocimiento de informática, o que ni tan siquiera hay departamento de informática, que eso es bastante a menudo, ¿no? Un responsable de informática, al final quien lleva eso, pues a lo mejor es el gerente o el responsable financiero, o bueno, o el que más sabe, ¿no? Es un poco el que se encarga de eso, ¿no? Entonces, bien, quizá da la seguridad que, o da la sensación, perdón, de que los datos que maneja un ordenador, pues bueno, pues están como bastante protegidos, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Vale, evidentemente eso no es así. También, aunque esto empieza a cambiar, sobre todo por los incidentes de Internet, la gente piensa que la seguridad, o tener muchas medidas de seguridad pues en los ordenadores y en el sistema informático, igual interesa solo a las grandes empresas, ¿no? Es decir, no, ¿para qué nosotros, que somos poco importantes o conocidos, vamos a invertir mucho dinero en temas de seguridad? Pues porque no nos van a atacar, y eso es falso. Porque también, actualmente los problemas que hay, los incidentes que hay de seguridad, pues han cambiado mucho, ¿no? Con respecto a hace unos años, que, bueno, pues sí, ¿cuál era una persona? Un hacker, ¿no? El famoso hacker, una persona muy mala, que, bueno, pues que se colaba en un ordenador, rompía un password o, bueno, buscaba una puerta y se colaba, ¿no? Y hoy, pues ya no es exactamente así, porque ya puede ser un programa automatizado, Y a lo mejor es algo tan sencillo como un mensaje de correo electrónico, ¿no? Nos mandan un regalito y ese regalito empieza pues a soltar información de nuestra máquina y no hemos sido objeto de ataque pues por nuestro nombre ni por nuestro dominio, simplemente por un algoritmo aleatorio. Ha elegido nuestra IP y a por ella, ¿no? Y entonces eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Que el objetivo, sobre todo igual, hombre, si alguien quiere ir a un sitio, pues sí, ya se molestará, ¿no? Pero la gran mayoría de los ataques son ataques absolutamente aleatorios, ¿no? Un algoritmo aleatorio y irán a por nosotros. Lo que sí está claro es que la seguridad tiene un coste y a veces pues bastante alto y es incómoda para todos, ¿no? Bueno, eso creo que lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Si queremos poner seguridad en nuestra casa o en nuestro coche, se ponen alarmas, llevan claves, hay que poner una buena clave, hay que acordarse de la clave, cuesta dinero, hay que seguir una serie de procedimientos, ¿no? Pues para activar, para es incómoda, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente, no sé si es un buen ejemplo, pero bueno, siempre lo cuento. No sé si habéis, bueno, le echaban hace años una serie que daban Doctor en Alaska, no sé si os suena alguno. Salía un pueblo, pues, de Alaska, por ahí perdido, de la Alaska profunda, se llamaba Sicily, y a mí lo que me daba la atención es que la gente entraba en las casas y abría la puerta, y no usaba la llave. O sea, es como si alguien viene y dice, hola Íñigo, oyes, por cierto, mañana ¿qué hacemos, no? Y ni ha llamado a la puerta, o llamaban y no hacía falta, pasa. Pero ¿para qué necesitan seguridad si no tiene ningún problema? ¿Para qué vas a poner una llave? ¿Para perderla? En este caso es absurdo, ¿no? En Sicily, el montar un sistema de seguridad en las casas es ridículo, ¿no? Entonces, ese mismo planteamiento lo podríamos seguir en nuestra organización, ¿no? Porque evidentemente es muy incómoda, es pesada, cuesta dinero y luego no solo es cuestión económica, ¿no? Sino que, pues eso, es incómodo, ¿no? Y al final acabo pegando el password en la pantalla, ¿no? Con un post-it. Claro, es verdad, es así, ¿no? Bien. Bueno, antes de comentar algunos otros temas, he puesto aquí, no significa que esto tenga que ir a misa ni sea el perfecto, he puesto un cuestionario que, si queréis, podemos ir comentando algunas cosas, aunque luego en algunas cosas me repetiré, porque igual más adelante en alguna transparencia se entra un poco más en detalle, ¿no? Pero bueno, así nos viene bien también, pues para que vayan saliendo temas. Entonces, esto es un pequeño cuestionario, una checklist que uso yo. La podríamos completar o la podríamos mejorar con una checklist. Esto se utiliza sobre todo pues para hacer pues una pequeña auditoría de seguridad, es decir, pues eso, le preguntas al cliente antes de empezar a mirar cosas o escanear cosas o mirar no sé qué o empezar a hablar con la gente, pues al responsable de informática o a quien corresponda, ¿no?, a tu contacto más directo, le haces una serie de preguntas pues por lo menos para saber en qué sitio te mueves, ¿no?, más o menos en qué entorno, porque al final también la seguridad dependerá un poquito de la situación de cada empresa, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, pues puede ser válido, y si no también podríamos utilizar un cuestionario, una checklist que hay de un... Tampoco vamos a sacar ahora muchas siglas y muchas normas, porque aparte que yo tampoco me las sé de memoria, ¿no? Hay un cuestionario que está bien, que es de la ISO 17799, eso es. 177.99, que si no recuerdo mal, os lo digo así ahora un poco de memoria, mira, la verdad es que la podía haber puesto, creo que en triple, bueno, buscáis en Google y aparecen trillones de sitios, está claro, pero bueno, creo que en www.iso177.99.net o algo así salían cosas, bueno, lo buscáis, que no hay ningún problema. Son una serie es un documento de buenas prácticas para la seguridad de los sistemas de información, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues vienen también puntos que te completan una checklist interesante, ¿no? De esta manera te van llevando al final a que saques tus procedimientos como un manual de buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, lo podéis complementar, ¿no? Habrá cosas repetidas y habrá cosas que no, que yo no he puesto aquí, ¿no? Este es más cortito. Bien, entonces a mí esto siempre me viene bien pues para situarme un poquito, ¿no? Por ejemplo, pues siempre pues empiezas, ¿qué sistemas operativos tienes en los servidores y en los PCs, no? Bueno, normalmente aquí hay un problema, lo comentaremos más adelante, no me voy a extender. Hay un problema y es que casi siempre pues es la respuesta ya sabes cuál va a ser. Pero bueno, pues también te viene bien situarte porque, bueno, pues si el cliente solo tiene Windows, pero ¿qué Windows? ¿Qué Windows en los servidores? ¿Qué versiones? Si tiene Service Pack, los famosos parches, ¿no?, de seguridad y demás, no solo en el sistema operativo, sino en los navegadores y en el correo, que esto es algo que se descuida, ¿no? Yo entiendo que hay muchas cosas que son complicadas, ¿no? Luego comentaremos, pero bueno, eso ocurre a veces, ¿no? Es muy habitual que hay, la gente tiene pues su Windows NT o Windows 2000 o Windows lo que sea, sus servidores, y no han ido poniendo todos los parches de seguridad que han salido, muchas veces porque es complicado, yo lo entiendo, tu servidor de producción, pues no puedes, ala, voy a aplicar el parche y luego deja de funcionar mi ERP, ¿no? Y pues me cuelgan, ¿no? Pero incluso en los clientes tampoco se hace, en los PCs, y salen, os puedo asegurar que salen, mínimo una vez al mes. Y realmente son los interesantes, ¿no? Porque al final, bueno, iremos comentando, ¿no? Pero por eso la pregunta, ¿no? Bueno, pongo un firewall y pongo un antivirus y ya está. Se acabó el problema, ¿no? Y bueno, no es así. Está claro que, bueno, habrá que ponerlo, pero no es la única solución, ¿no? Entonces, muchos de las vulnerabilidades y de los incidentes y de los problemas que hay vienen no solo por los servidores expuestos en Internet, sino por el lado cliente, que es la parte menos vigilada y es la parte menos peligrosa. Problemas que además es muy difícil. Si no controlas eso, pues estás realmente, lo tienes muy complicado, ¿no? Si luego tienes un incidente, uff, es complicado saber por dónde ha entrado, es complicado buscar una solución, ¿no? Entonces es importante, pues en los navegadores, sobre todo si estamos hablando pues del Internet Explorer, incluso en los clientes de correo, el Outlook, han tenido muchos problemas de seguridad, ¿no? Muchos agujeros. Entonces hay que cuidar eso. Bueno, luego comentaremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero bueno, con eso también ya nos situamos si eso se vigila o no, ¿no? Bueno, los usuarios trabajan en red local. Esto está claro ya, pues prácticamente todo el mundo, esto es una pregunta igual un poco más antigua, ¿no? Hoy está claro que vamos a trabajar en red, pero sobre todo esta pregunta se refiere a si los datos están en red o están en local, ¿no? Básicamente, para el tema de copias, es decir, ¿quién administra las copias de seguridad? ¿Están centralizadas o se encarga el usuario de hacerlas, ¿no? Entonces, en casos muy específicos podría ser necesario que lo haga el usuario, pero tendría que estar muy claro que lo está haciendo periódicamente, él es absolutamente responsable y eso está controlado, ¿no? Pero es un punto que hay que evitar. ¿Existe una política de contraseñas? Esto también es importante, sobre todo igual, claro, esto depende, en sitios donde igual el entorno es de bastante alta seguridad, es importante tener una política de contraseñas, pues porque siempre te decían, en todos los libros de seguridad siempre te dicen que el primer punto débil, el punto de entrada a cualquier sistema es el password, evidentemente, ¿no? Eso está claro, el acceso lógico se descuida bastante, ¿no? También es cierto que si no estamos hablando de un acceso físico, ¿no? Un acceso, es decir, acceso lógico al sistema, pero estoy pensando en que también tengo que vigilar que a esta aplicación o a esta carpeta solo pueden entrar X personas y nadie más tiene por qué ver esta información. Si no es en ese caso, esto ya, pues bueno, tampoco es un problema tan importante, pues porque ya no es el único método que se utiliza para colarse en los sistemas, ¿no? Sino que se utilizan otro tipo de fallos de seguridad, lo que hemos comentado antes, ¿no? Si se ataca al cliente, se ataca al código servidor y se ataca al código cliente, ¿no? Y por ahí también nos pueden entrar, ¿no? Pero bueno, evidentemente no hay que descuidar eso, ¿no? Es decir, hay gente que maneja información de mucha confidencialidad y a lo mejor se puede sentar en cualquier máquina, en cualquier PC, porque entra en red, y evidentemente hay que cuidar eso, tiene que tener una contraseña realmente sólida, ¿no? ¿Vale? Bien, luego comentaremos esto también. ¿Se hacen copias de seguridad y cómo, no? Bien, esto es algo que igual no se descuida tanto, en general, ¿no? ¿Existe algún procedimiento para las copias de seguridad? Esto es muy importante. Al final la experiencia te dice que al final para que se hagan bien las copias de seguridad, evidentemente que compras un buen sistema de copias de seguridad, pero sobre todo tiene que haber un responsable de las copias de seguridad, si no el sistema no funciona. Como no haya una persona que metódicamente su trabajo, todos los días, un rato de su trabajo, de tal a tal hora, tengo que encargarme de revisar la copia, porque las copias se pueden hacer automáticamente, pero hay que cambiar las cintas, no hay que usar, es decir, tenemos que ir rotando las cintas, si no pasa que no se rotan y se va sobrescribiendo la misma cinta, y el día que hace falta cogerla, restaurar algo del jueves pasado, pues no hay, porque lo hemos machacado, ¿no? Entonces es muy importante establecer un procedimiento y que haya un responsable para las cooperas de seguridad. Y si al final pues la organización es muy chiquitina, pues y evidentemente no tengo a nadie que lo pueda hacer o no estamos permanentemente en la oficina, pues bueno, pues a lo mejor tengo una empresa de servicios que se encarga de hacerme ese mantenimiento, de llevarme el soporte, y me lo puedo hacer incluso remotamente. Hoy en día ya no hay tanto problema, ¿no? Con internet se puede hacer en remoto, y diariamente puede verificar que la copia se ha hecho sin errores, o puede recibir un email, si el programa lo soporta, que me dice que la copia ha sido ok, se han copiado estos datos, incluso una lista de los ficheros, y veo que todo va bien. Y evidentemente, periódicamente, tendrán que encargarse de comprobar que puedo extraer un fichero o X ficheros de una cinta que lleva días ahí, que la tengo guardada, ¿no?, para saber si eso está funcionando bien. Bien, un tema también, hoy en día hay también una solución muy interesante, eso no lo he puesto aquí, pero es interesante, y es el tema de los backups remotos, ¿no?, como una alternativa adicional, ¿no? A mí me parece súper interesante, ¿no? Nos lo empiezan a vender, sobre todo los proveedores ahora lo empiezan a vender como una solución residencial, que me parece súper interesante también, aunque hoy en día no vamos a hablar de eso, ¿no? Me parece muy interesante que al final el usuario de su casa también, pues tenga un programita, se lo van a cobrar. Pero bueno, pues al final seguramente dentro de un tiempo estaré incluido en el lote, ¿no? Como se han ido incluyendo cosas. Según van bajando los precios, o te mantengo el precio de tu ADSL o de tu cable modem y te incluye un servicio más, que es el backup remoto. Entonces me parece muy interesante, en la época digital, ¿no?, pues joder, que la gente no pierda sus fotos, sus podcasts, sus vídeos, sus cosas, ¿no?, y lógicamente sus documentos, ¿no? Entonces te lo ofrecen, te lo están ofreciendo ya, pues ya yo creo que casi todos los ISPs, ¿no? Entonces también hay una, empiezas a ofrecerse ahora a nivel de pyme, ¿no?, de empresa, ¿no? Lo tienen tanto Euskaltel, los que yo conozca, lo tienen más, sé que lo tienen más ISPs, pero bueno, así por decir algo, los más cercanos, pues lo tiene Euskaltel, lo tiene Telefónica también, y lo tiene Sarenet con distintos productos, en este caso de Diana, ¿no? Pero nos dan esa solución. Y me parece muy interesante, ¿no? Las líneas de internet han subido mucho de velocidad, afortunadamente, ¿no?, y de precio, y eso nos permite ya transferir gigas en unas cuantas horas o durante la noche, ¿no? O puedo coger una línea dedicada, que no tiene un coste muy alto, solo para eso. Aunque no acabe a las 8 de la mañana, si hay gente trabajando, pues puedo dedicar una línea solo para eso, ¿no? Por ejemplo, podría ser una opción, ¿no? Entonces me parece una opción muy interesante, y no solo para la empresa. Lo veo también interesante para tu casa, ¿no? Un poco lo que es Google, ¿no? Pues algo Google, o sea, Gmail, o Hotmail, o Yahoo, o quien sea, ¿no? Al final lo tienes como disco duro, ¿no? Si te dan 3 gigas, dices, mira, tengo este documento, uy, ahora lo tengo que llevar allí, va, lo dejo, lo mando por internet, ¿no? Y encima va rápido, ¿no? Bueno, más o menos. Bien. Se establecen políticas de control de acceso en los servidores. Esto está relacionado un poquito con lo de antes, ¿no? Con el tema de también cuidar las contraseñas, es decir, distintos niveles de seguridad a nivel de acceder, a nivel acceso a carpetas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante. ¿Existe algún control para el acceso físico a los servidores? Esto es un fallo bastante habitual, que insisto, depende en CICEL y no hace falta, ¿eh? Pero en muchos sitios sí. Cualquiera puede entrar a la sala de ordenadores. A lo mejor no, a lo mejor sí, igual no hay ningún problema. Es decir, vale, yo no desconfío de nadie en la organización. Y todo el mundo tiene claro que aquí no se puede entrar sin permiso. Igual no entra nadie. Pues igual no hace falta poner un control de acceso. ¿Me explico? Pero en sitios grandes, en sitios en donde igual pues no está en un búnker, pues hay que cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Porque no se trata de que alguien lo haga a propósito. Es decir, que podrías tener un problema con que pues un empleado pues que está enfadado o a propósito, o alguien que tiene muy mala fe, ¿no?, o pues no sé, pues quiere hacer un daño, ¿no? Y es francamente fácil romper equipos de comunicaciones, ¿no?, y cablecitos y lucecitas, y o sea, es un tema peligroso. Entonces no es decir, no, alguien que tiene mala fe, no, pero es que puedes entrar, alguien se tropieza, se cae, bueno, también le puede pasar al responsable de informática, ya, pero bueno, por lo menos la responsabilidad está, ¿vale? Es decir, hay que solo entre personal autorizado. Entonces es importante. Me contaron una anécdota que, bueno, viene un poco al caso. Se montó hace tiempo, ya hace unos meses, se montó un, creo que está, no sé si está como backup, la verdad es que ahora no lo tengo muy claro, se montó un DNS de los raíces, se montó en Madrid hace ya tiempo, de los DNS raíces, los famosos, el sistema de resolución de nombres, ¿no? Entonces la mayoría están concentrados en Estados Unidos, hay alguno en Japón y tal, bueno, hay mucha concentración, entonces bueno, pues quieren empezar a repartir un poco eso, ¿no? También geográficamente repartir esa responsabilidad desde arriba, ¿no? Y entonces, pues creo que esto era en la, en, creo que está donde está el nodo neutro, donde está el famoso Spanix, que es, me parece, la sede de Banesto, creo que es un CPD, no sé si dedicado a ello, supongo que sí, en Madrid. Y bueno, pues hubo un pequeño problema porque la persona que empezó a poner en marcha el tema, creo que es el administrador de la máquina, es una máquina SAN, creo, pues es Paul Bixby, que es ni más ni menos que el padre del Vine, del DNS, es decir, es el que menos sabe de Vine en este, en este planeta, ¿no? Entonces debió venir, pues creo que le invitaron, os lo digo muy así, ¿eh? Me lo contaron, pero bueno, creo que es más o menos como os lo cuento. Y creo que vino pues, con su mujer y con sus niños o con un niño, claro, trajo a un enano. Y entonces, claro, hubo un problema, pues porque el tío que estaba ahí en seguridad dijo que no entraba al CPD un niño de 4 o 5 años. O sea, ni hablar. O sea, y supongo que ahí estaría, y bueno, pues al final hubo un pequeño conflicto. Y bueno, pues hablaría el responsable de informática o el responsable de seguridad o el responsable del CPD, pues hablaría con el jefe de seguridad suyo y le dijo, vale, déjale pasar, pero porque te lo digo yo. O es la responsabilidad de este señor. Este señor es el responsable, no eres tú. No le dejaba entrar. Pero es que, ¿os imagináis a un enano de 4 o 5 años en un CPD lleno de lucecitas y de cablecitas? Y cables y conectores, y joder, es una gozada. Pues es que deja de funcionar el Vine ese, o sea, la OSAN. Y bueno, todo lo demás, ¿no? El nodo neutro y todo es, puede ser cuestión de segundos, ¿no? Entonces, bueno, hubo un pequeño problema, ¿no? Pues, joder, aquella persona era un tío súper responsable, o sea, estaba haciendo muy bien su trabajo. Que vienen aquí, ya puede venir todos los jefes del mundo. Ese niño no puede entrar aquí. Está terminantemente prohibido. No, es que es no sé quién, aunque se lo explicaran seguramente diría, yo lo siento, no puedo entrar. ¿Vale? Entonces es interesante, ¿no? El tema del control de acceso físico. Ya sé que dices, bueno, tú estás hablando, ah, no compares, no, yo soy una empresita pequeña. Bueno, igual no necesitamos eso. ¿Vale? Lo importante es que yo sí he visto en sitios donde igual no hace falta, lógicamente no vamos a tener ahí una persona, pero sí un control de acceso, ¿no? O cerrado con llave, ¿no? Y eso no está así. Entonces, hay que tener cuidado. Os cuento si queréis con esto. Bueno, yo me enrollo mucho, ¿eh? Ya lo notaréis, ya lo habréis notado. Os cuento otra anécdota. A mí me llamó muchísimo la atención. Es relacionado con esto, ¿no? Con un poco con el tema del acceso físico a las máquinas importantes, ¿no? Estuve hace bastantes años en una, bueno, pues en una instalación, en una caja de ahorros. Y era fuera de Euskadi, no voy a dar más datos, pero bueno, era fuera de aquí, ¿eh? Vale. Es igual, donde sea, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, pues como siempre, la instalación se alargó, hubo problemas, lógicamente como siempre, ¿no? Y entonces, pues no me acuerdo, estuvimos unos cuantos días entre semana y hubo que quedarse un sábado para terminar. Nos teníamos que quedar mañana y tarde y pensábamos ya que lo acabábamos. Entonces, para que nosotros nos quedáramos, claro, era en la sede, era donde estaba el centro de proceso de datos, lo tenían duplicado en otro sitio en la provincia, pero esa era la central, ¿eh?, de la caja. Y el responsable de informática estaba, se iba a quedar el responsable de informática, no sé si eran dos o tres personas más, y dos personas, una compañera y yo. Entonces el responsable de informática tuvo que ponerse en contacto con el responsable de seguridad de la empresa de seguridad, del banco, el responsable de seguridad, para que le dieron nuestros datos para que nosotros tuviéramos un acceso por ahí. Y lógicamente bajo la responsabilidad de la gente de informática, ¿no? Ya nos conocían y bueno, pues bien, todo resuelto. Bueno, pues a mí lo que me llamó la atención, el sábado de la mañana, claro, no había nadie, no trabajaba nadie, solo estábamos nosotros. Y lo que me llamó la atención es que había varias personas de seguridad, se estaban moviendo y luego me di cuenta a lo largo de toda la mañana que casi el 80% de su tiempo estaba en la sala del host, que estaba vacía. Había una persona, o sea, estaban andando, dando vueltas por la caja, por distintos despachos, y no había nadie más, nosotros y ellos, punto. Bien, es cierto que no era un super búnker de estos que son, ¿no? Una caja pequeñita que está un poco relativamente cerca de la calle y tal, ¿no? Pero el 80% de su tiempo lo estaba paseando. El 80% de sus paseos y de su tiempo estaba en el CPD, con el host. Curioso, ¿no? es lo que hay que cuidar, es lo más delicado de todo. Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y no había nadie, no había nadie más, ¿no? Pero puede haber un problema, un incendio, un accidente, cualquier cosa, ¿no? Es curioso. Y eso me llamó muchísimo, me sorprendió muchísimo, ¿no? Tenían muy claro, ¿no?, qué es lo que había que cuidar. Evidentemente todo, pero sobre todo esa sala. Ahí está lo más importante, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Bueno, luego te das cuenta y dices, es lógico, ¿no? Pero, vamos, me llamó la atención, me sorprendió. Bien, otro tema importante es la redundancia en los equipos críticos. Esto a veces sí que es algo que se descuida. Y ya las máquinas, sobre todo, pues eso, son terriblemente importantes. Y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, esto tampoco es solo por eso, ¿no? Pero también últimamente, pues no sé, las máquinas también, el hardware ya no es tan duro como antes, ¿no? Me da a mí esa sensación. No sé, aunque fuera duro, ¿eh? Ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿no? Si una máquina es muy crítica, claro, antes de esto, luego veremos, hay que hacer un análisis, pequeño análisis de riesgos, ¿no? Y luego, pues incluso llegar a un plan de contingencia, ¿no? Pero hay que pensar eso. ¿Qué pasa si esta máquina se quema? Que no es imposible, ¿no? ¿Qué pasa si se inunda? ¿Qué pasa simplemente si hay un cortocircuito y se quema, no? Tengo un contrato que me la reponen enseguida, tengo máquinas redundantes, está la máquina duplicada, a lo mejor simplemente con un clon de disco me vale, no sé. En todos los sitios no es igual, ¿no? Pero hay que pensar eso, ¿no? ¿Qué pasa si esta máquina se quema? ¿O qué pasa si llego y ha habido una inundación, ¿no? Y todo corto en el... O me ha pegado un rayo y la fríe, ¿no? La máquina está todo quemada, placa base, todo, todo se ha roto, todo. Disco duro, fuente, todo. Vale, hombre, hay cosas, igual, sí, es algo que puedes tener en cuenta, ¿no? Si te compras ya una máquina muy cara, pues igual lo tienes en cuenta, ¿no? Pero incluso en equipos igual más sencillos, más pequeños, pues habría que pensar en una sustitución rápida, ¿no? Lógicamente también con los sistemas de alimentación ininterrumpida o los grupos electrógenos, es difícil, la verdad es que, bueno, pues aquí Iberdrola no da mal servicio, pero bueno, un día puedes tener una parada, una cosa, una avería grave y a lo mejor estás todo el día parado, ¿no? Todo el día sin luz. O una parada de 5 o 6 horas, no es fácil, pero no es imposible. Entonces, igual no lo hemos tenido previsto, ¿no? Los SAIS no aguantan tantas horas, o aunque ponga varios en cadena no me aguantan, ¿no? Igual hay que tener un pequeño grupo electrógeno, ¿vale? Y luego te pasan cosas como si pongo un grupo electrógeno, me lo compro, lo tengo que usar dentro de 6 meses solo o dentro de un año y no arranca. No has hecho en el plan de contingencia, claro, estas cosas pasan, ¿no? No has tenido en cuenta de que hay que arrancarlo pues igual una vez por semana o una vez cada 15 días, porque es un trasto de motor de gasoil. Igual se ahoga, blup, 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 y no te arranca, ¿no? Y ves que tus equipos se van a apagar. No tienes... Bueno, ese tipo de cosas afortunadamente no pasan siempre, pero puede pasar, y cuando pasa, si no lo tengo en cuenta, el daño está hecho, ¿no? Bien, otro problema que podemos tener también si existe algún tipo de acceso remoto, ¿no? Con módems, VPNs, puede ser un punto delicado por donde pueden entrar cosas, también hay que vigilarlo, incluso pues para temas de virus, bichos, puedo tener mis oficinas con túneles, con IPsec, tienen total conectividad hacia toda la red y a lo mejor eso está muy bien, pero eso también puede ser peligroso, igual hay que vigilar eso, ¿no? Accesos remotos, bueno, ya hoy módems es más difícil, ¿no? Pero bueno, luego ya veremos con los usuarios móviles, los portátiles, ¿no? Hay PCs portátiles que viajan por ahí, tienen información sensible, se lo llevan sin control. O lo que es peor, luego comentaremos, vienen de fuera y se pinchan y allí nadie mira nada, ¿no? Ni mira lo que ha hecho, ni mira lo que no ha hecho, ni se vigila antes de pinchar, ¿no? Eso es peligroso, bueno, luego haremos un poco más hincapié en eso. Tipo de conexión a internet, los servicios, si tenemos también servicios expuestos, es interesante saber, insisto, luego entraremos en detalle, si los servicios, los servidores, pues el servidor web, el correo, extranet, lo que sea, lo tengo puesto, lo que se llama en una DMZ, en una red aparte de la red interna, ¿no? En caso de que explote en un fallo de seguridad o alguien se me cuele, pues por lo menos se me ha colado en la máquina, pero no está la máquina pinchada en la red interna, ¿no? Se lo pongo un poco más difícil, ¿no? ¿Hay algún firewall? Por supuesto, hay gente que todavía pues tampoco tiene firewalls. Los routers hacen funciones de firewall, aunque lógicamente más limitadas, con más limitaciones pues para muchas cosas, ¿no? Menos flexibles. puedes establecer controles de acceso a través de proxy, pues igual por contraseña, y en muchas organizaciones se están poniendo serios, no quiere que la gente navegue, o que navegue solo a determinados sitios, o quieren tener un control de hacia dónde acceden, pues igual habría que poner un proxy, ¿no? Bien, ya terminamos, ¿eh? ¿Hay algún software antivirus instalado? Bueno, pues evidentemente, sobre todo si usamos Windows, pues esto es imprescindible, ¿no? Y bueno, pues encima hay que duplicarlo, ¿no? Esto es curiosísimo, ¿no? Tengo que poner el antivirus en el equipo, tengo que poner el antivirus perimetral o incluso en el correo electrónico, ¿no? Bien, entonces es complicado, los costes se disparan, el impacto que puede tener sobre el funcionamiento o la estabilidad del sistema, pues lo complica también, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el fichero de firmas? Bueno, esto ya la gente tiene más cuidado, ya se hace más de una manera automática, incluso los software ya lo hacen automáticamente, porque esto era algo que se descuidaba, ¿no? Aunque tuvieras un antivirus, nunca es infalible, porque siempre puede salir algo que el antivirus no controla, eso es así de claro. Pero si encima actualizas el fichero de firmas cada poco tiempo, pues entonces no te sirve absolutamente para nada. Bueno, esta pregunta, en muchos sitios, por desgracia, la respuesta es ¡buah! ¿Los usuarios instalan software sin permiso del departamento de informática, del departamento de sistemas? Pues esto es muy habitual. La gente tiene que tener muy claro, eso hay que dejarlo muy claro en los procedimientos, y hay que ponerse muy serio, y hay que involucrar a la dirección, si no, eso no funciona. Pero ahí tiene que empujar el departamento de informática. Los usuarios no pueden usar el PC de la empresa como si fuera el PC de su casa, y la gente lo hace así. Y eso es muy peligroso. La gente se instala programas porque en casa lo tengo, ya, pero esto no es tu casa. Es que es así, ¿no? Ya sé que es complicado, sobre todo en sitios grandes, pero hay que imponerse y hay que involucrar a la organización y hay que asustarle si hace falta, o hay que dejarle muy claro a la dirección que eso hay que hacerlo así, tiene que contar con el apoyo de la dirección de la empresa. Entonces, y poniéndose serio y con sanciones serias. Es decir, lo mismo que mucha gente asume, pues que no puedes entrar en un despacho o abrir la caja fuerte o abrir, no sé, un cajón de un departamento que no es tuyo, un departamento de administración o contabilidad o lo que sea, ¿no? Pues es que no puedes usar los ordenadores, es una herramienta de trabajo. Y cualquier cosa que hagas puede tener un impacto muy importante, no solo en la seguridad, sino en la productividad, puede romper cosas, ¿no? Es una cosa muy seria. Eso se descuida mucho, ¿eh? Y es muy peligroso. Ya no solo porque se instalen programas y pueden instalar o bajarse un troyano, ¿no? Bajarse un bicho, lo que sea, ¿no? Sino porque simplemente deja de funcionar tu sistema y instalar esa máquina cuesta dinero y cuesta tiempo. Y esa persona igual deja de trabajar durante unas horas, ¿no? Eso es importante. ¿Se realizan pruebas periódicas de seguridad internas y externas desde Internet? Esto es muy importante. Y esto no lo hace poca gente y tiene un punto muy favorable. Yo siempre, te das cuenta cuando pues auditas a tus clientes y tal, o hay gente que te pide, ah, pues mira, joder, mírame cómo tengo esto, ¿no? Lo mejor de todo es que al final, pues sí pueden salir fallos graves. Mira, aquí esto hay que tener cuidado porque, joder, aquí dice que pues esta máquina la tienes muy desprotegida, ¿no? Vale, pues lo tapas, ¿no? Lo mejor de todo es que luego hay fallos pues que son importantes y que simplemente no se han tenido en cuenta, ¿no? Y salen de aquí, de la checklist, y hablar con el responsable, o haces una pequeña auditoría y te das cuenta que hay algo que se está haciendo claramente muy mal, ¿no? Y entonces, ni tan siquiera se ha descuidado por desconocimiento del departamento de informática, simplemente es que no lo han tenido en cuenta, ni se lo han planteado. Entonces viene bien de vez en cuando que alguien te haga esto, alguien externo, aunque tú sepas, no, es mejor que te lo haga alguien de fuera. Tú es más difícil que veas tus defectos. Es decir, aunque sepas, dices, bueno, tengo gente que sabe hacer esto, que te lo haga alguien externo. Mucho mejor, muchísimo mejor. E incluso hay sitios donde se plantean, aunque alguien me lleve el soporte, la auditoría de seguridad se lo voy a pedir a otra empresa. Aunque ellos técnicamente sepan hacerlo, siempre es mejor, porque van a encontrar cosas o fallos que tú no los ves, ¿no? Puede ser, ¿vale? Bien. ¿Existe alguna política de seguridad informática? Esto también es importante. El problema es que los usuarios a veces hacen un uso indebido del sistema informático por puro desconocimiento. Es decir, no tienen información de la empresa de cómo se debe usar, no tienen una formación. ni tan siquiera tienen un procedimiento. Procedimiento para usar el ordenador. Procedimiento para conectarse a Internet. Procedimiento para usar esta aplicación. Es decir, un procedimiento, cómo se tienen que usar las contraseñas, cómo tiene que ser un poco el manejo del ordenador, ¿no? Y eso también es un fallo importante, ¿no? No se hacen cursos internos o no se crean esos procedimientos y los usuarios no se los han leído, no lo conocen, ¿no? ¿Existe un plan de contingencia? Pues evidentemente si no se ha hecho un análisis de riesgo, si no hemos creado ningún procedimiento, pues no habrá plan de contingencia, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues de aquí, de todos estos puntos de la checklist, bueno, pues podemos sacar bastante información y es importante que la organización haga un análisis de riesgos, ¿no? Es decir, miremos qué puntos son los más críticos de proteger, identificar las posibles fuentes del riesgo, aunque esto a veces es complicado, incluso evaluar el costo pues de una posible intrusión o de un problema importante, ¿no? Bien, aquí habría un pequeño ejemplo que nos valdría para el backup, ¿no? Pues de un análisis de costo y beneficio, ¿no? Es decir, el coste del soporte físico, el coste del tiempo que lleva hacer las copias de seguridad, el tráfico que puede generar por la red, antes este era un problema más importante todavía, hoy menos, ¿no? El trabajo que supone, hay que tener un sitio donde se guarda, hay que llevarlas fuera, hay que llevarlas a una caja fuerte, un armario ignífugo, o lo tengo que llevar al banco, tiene que haber alguien que se encargue de hacerlo, y lógicamente si luego tengo que hacer una restauración, pues lógicamente hay que cargar el sistema operativo, tiene un coste, igual tengo que, me lo tienen que hacer, me va a costar dinero, ¿no? Y como contrapartida, pues puedo evaluar lo que cuesta pues perder ese material, o perder esa información, ¿no? El trabajo perdido que ha supuesto, el tiempo perdido, la pérdida de ventas y lógicamente pues la falta de productividad, ¿no? Eso siempre es más complicado, pero bueno, enseguida puedo ver un indicador que me dice uy, 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 ¿vale? Quizá aquí con el backup se ve más fácil, ¿no? Bien, bueno, pues de aquí podríamos ir creando la política de seguridad, que al final es un conjunto de procedimientos para, en este caso, bueno, yo he puesto aquí unos cuantos, no son todos, evidentemente. En este caso, pues es un procedimiento pues para el almacenamiento de datos, ¿no? Es decir, los usuarios, ¿dónde tienen que dejar la información? Pues tienen que dejar en el servidor de red, en qué carpetas, cuáles son los permisos, dónde pueden entrar, dónde no pueden entrar. Alguien tiene que haber, el departamento de informática, o si yo no tengo un departamento de informática, pues puedo contratar una empresa que se encargue, como os he dicho antes, de hacer esas copias de seguridad, de verificar que se está haciendo bien, de que se puede restaurar. Más cosas. Procedimiento también para la gestión de contraseñas, igual en aquellos sitios donde el acceso a la información pues es un poco crítica, ¿no? También es interesante, si esto es importante, el tema de las contraseñas, porque utilizar un programa, el típico crack de password, ¿no? Que es un programa precisamente muy bueno para el administrador, no solo para el hacker, ¿no? Sino para el administrador, porque el administrador no tiene por qué saber el password del usuario, cada usuario pone su propio password. Pero claro, yo no estoy seguro si ese password es bueno, ¿no? Entonces hay programas que me permiten coger la base de datos donde están los passwords del sistema y con ataques de diccionario yo puedo pasar un crack de password, ¿no? Entonces si ha roto ese password, pues evidentemente es un password débil, puedo pensar que es un password débil y le obligo a cambiar al usuario de contraseña, ¿no? Esto es interesante, ¿eh? Porque yo no tengo por qué saber, por razones de seguridad, el password de un usuario, ¿no? O de determinados usuarios. Y es mejor que no lo sepa. Bien, bueno, pues aquí un poco más, pues lógicamente contraseñas de longitud, que no se basen de más de 6 caracteres, que no se basen en palabras de diccionario, por supuesto, pues que no esté a la vista, ¿no? Accesible. También muy importante, procedimientos para el correo electrónico. Esto es algo muy importante. La gente no sabe usar el correo electrónico, pero es que muchas veces no es culpa de la gente. Pero es que a la gente se le ha explicado cómo se usa el correo electrónico. No, la gente lo usa en su casa, ya, pero lo usará mal. Claro. Entonces, puede ser un problema, puede ser un punto de entrada con algunos clientes de correo, con algún software, ¿no? Para que entren virus dentro de la organización, con attach y programitas de estos malvados, ¿no? También hay que tener cuidado pues con el tema del spam. Me refiero a que nosotros hagamos spam, ¿no? Spam en el buen sentido de la palabra, pero spam, ¿no? Que mandemos mucho correo, sobre todo ahora con los temas de la LSSI, pues el envío de mensajes masivos sin autorización, creo que son más de 3 mensajes, pues tienen que estar autorizados y no puedes tener problemas con la LSSI. El tema de los logs, también hay que guardar log. Bueno, creo que son 2 años, ahí pone un año, nosotros estamos dejando, creo que son 2 años. Y una cosa tan sencilla, ya sin entrar en temas legales, ¿no?, de la LPD o la LSSI, que no la cumplas, que es importante evidentemente, pero una cosa más sencilla que esa, como es que el envío de mensajes de gran tamaño, pues sin que el usuario lo sepa, pues puede saturar el enlace y eso puede hacer que la gente no trabaje, ¿no? Que sobre todo ahora es bastante, esto es bastante delicado, yo creo que ahora es bastante más problemático que antes. No solo porque la gente usa más internet, sino porque ahora es fácil que las oficinas remotas, con los túneles, con las VPNs, con las redes privadas virtuales, de manera segura trabajen en remoto. Y el tráfico online se resiente mucho, ¿no? Si a lo mejor no he dedicado 2 enlaces separados o no tengo una gestión de ancho de banda, esto puede ser muy delicado para la organización, ¿no? Que simplemente alguien mande varios attach grandísimos, a horas igual inadecuadas, o bueno, pues el usuario tiene que saber, ¿no? O que se baje un programa no sé qué, que ocupa mucho, ¿no? Es decir, eso es bueno que ellos lo sepan, ¿no? Igual en mi empresa no tengo problemas, porque tengo un enlace solo dedicado para eso, pero igual no, no lo sé. Eso es importante, ¿eh? También es importante los procedimientos para el uso de Internet, ¿no? Lógicamente, ya os he dicho antes, es una puerta de entrada con, en la parte cliente, con los navegadores. Por ahí pueden entrar muchos troyanos, ¿eh? Sobre todo pues por los temas de fallos de seguridad en los navegadores, ¿no? Pues en un código que se ejecuta, que si los JavaScript o que si los ActiveX sobre todo, pues eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que el navegador automáticamente ejecute algo o que ejecute un programa pensando que es un programa no sé qué y resulta que me están metiendo un troyano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que actualizar los navegadores a menudo, hay que vigilar eso, ¿eh? Bien, bueno, ya terminamos con esta primera parte, enseguida hacemos un descansito para que no sea muy pesado, ¿eh? El tema de la instalación de software, este es otro problema importante que está relacionado con lo que os he dicho antes, ¿no? Los usuarios no deben instalar absolutamente nada sin autorización previa de nuestro departamento de sistemas, ¿no? Departamento de informática, lo que sea, ¿no? Y quien se encargue de mantener eso. O la empresa que me lleva esto es quien, pues hablo con ellos y mira, quiero instalar esto, pues vale, ya te lo instalo yo, o instálalo o no lo instales. O por lo menos lo tengo que notificar, ¿no? Y me tienen que dar la autorización, lo tienen que saber. Porque puede tener mucho impacto, ¿no? Evidentemente, porque pueden instalar algo que se están bajando de internet y a lo mejor es un troyano, o puede ser un programa perfectamente legal, pero que a lo mejor rompe la instalación, ¿no? Y eso, pues al final, también es un problema. Bien. Bueno, aquí hay algo que está bastante claro, ¿no? Actualización periódica del software, aunque esto reconozco que en algunos servidores o en algunos puntos puede ser crítico, ¿no? No es sencillo, ya veremos qué podríamos hacer. Evidentemente, este segundo punto pienso que sobre todo está bastante claro, ¿no? Nadie se atreve, ¿no? No hacer pruebas en máquinas en explotación, bueno, está muy claro eso de funcionar, no lo toco, ¿no? Pero eso a veces es un problema para la seguridad. Porque puedes decir, vale, pero ¿para qué voy a tocar mi máquina si funciona? Aquí está mi RP, ya. Pero, y no está conectado a internet, ya. Pero, ¿y si alguien mete un troyano en la red y te infecta la máquina, qué pasa? Me he contado a principios de año un cliente, estuvo sin clúster casi 2 días. No funcionaba nada. Todo parado, la producción, un desastre. Y tenían antivirus. La máquina estaba a pecho descubierto. Entonces no estaba expuesta en internet, no, no. Si el problema le vino por dentro, por la red. Y es una persona que controla, es decir, me refiero que no es muy descuidada y no estaba el sistema desastrosamente desprotegido y desastrosamente descuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso te puede pasar. Entonces restaurar eso no es trivial y estuvo pues día y pico. Coger, instalar todo, sistema operativo, el software, si había copias de seguridad, sí, ponlo en marcha. tu RP completo, al final parches, no sé qué, aunque lo tengas documentado, siempre hay algo que se escapa o siempre hay algo que varía, y bueno, y es tiempo, evidentemente, puede ser bastante tiempo, aunque vaya todo perfectamente bien, ¿no? Ese es el problema. Bien, bueno, y luego aquí lógicamente hay un problema. Si dices, vale, pues muy bien, vamos a hacer todo esto y vamos a mejorar muchísimas cosas, pero claro, esto cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tenemos que poner en la balanza, ¿no? Ese análisis de riesgos, ¿no? Pero bueno, si hay que convencer muchas veces a la dirección, pues o incluso al responsable de informática, pues el que hay que mejorar o hay que hacer una inversión más importante en la infraestructura de seguridad, pues bueno, pues se puede asustar de una manera real, demostrando que las posibilidades de ataque son altas, sobre todo si tienes máquinas expuestas en Internet, mostrándole los logs de un sniffer, o si haces un scan de puertos tanto desde fuera como desde dentro. Desde dentro es más descarado, claro, porque las máquinas no están tan protegidas, salen alertas y salen cositas en rojo, que es un alerta crítico, dices, Dios mío, ¿qué pasa? Mi sistema igual, bueno, pues nadie se está conectando desde fuera, pero te puede pasar ese incidente. Entonces se asustan, ¿no? Y puede ser así, ¿no? O sea, no le estás engañando, ¿no? Pero bueno, pues a veces eso igual te ayuda, ¿no? Discutir también el impacto sobre la reputación, bueno, pues si tengo un incidente grave, aunque bueno, yo creo que esto ya al final la gente se ha acostumbrado y bueno, como entran hasta en la NASA y en el Pentágono y en no sé qué, yo creo que a la gente ya, pues estas cosas no le preocupan tanto, ¿no? Y si es importante en este caso, te puede ayudar el que una empresa externa te haga una auditoría y te muestre un informe, y ahí también pues la dirección lo puede ver, ¿no? Mira, tienes que corregir esto, tienes que corregir esto, eso también puede ser una ayuda, ¿no? Bien, y bueno, algunas medidas de prevención. Bueno, pues esto lo comentaremos ahora en más detalle. Lógicamente, pues instalar firewall, soft que audite la seguridad, pasar auditorías de seguridad, tener conexiones seguras con redes privadas virtuales, el software que vaya cifrado. Y sobre todo, muy importante eso, mantenerse informado, estar al día un poco de los incidentes graves, de problemas, para aplicar parches, si puede ser, o replicarlo en otro sitio para ver si yo lo puedo hacer, exactamente con lo que tengo, si es posible, y estar un poco al día pues de esos incidentes, ¿no? Evidentemente dices, bueno, yo no puedo, no tengo personal para encargarse de eso. Bueno, pues insisto, puede haber una empresa que me haga esa labor, ¿no? Vale. Bien, bueno, pues aquí tenéis algunas tareas también, que pueden ser tareas, medidas de prevención. En este caso, pues hace referencia al tema de los logs, revisar las copias de seguridad. Bien, y de aquí, pues podríamos llegar a tener un plan de contingencia. Sobre todo, un poco la idea del plan de contingencia es para evitar, es decir, tener por escrito qué hacer, cómo responder rápidamente ante un problema muy serio, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si...? Entonces, lo que intenta evitar es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, no se puede tener en cuenta todos los problemas, porque es complicado, pero lo que no puedes hacer, si ha habido un desastre, es, bueno, vamos a ver, vamos a pensar ahora a ver qué hacemos. Eso lo tienes que tener pensado en tu plan de contingencia. Tienes que tener más o menos marcados los pasos que hay que seguir y empezar a marcar números de teléfono o empezar a ponerte en marcha, ¿no? Aunque no lo puedas cubrir todo, insisto. Entonces, igual tienes que tener en cuenta, pues no sé, si hay que reponer el equipamiento informático o tienes un contrato de alquiler, típico contrato de mantenimiento de pocas horas de respuesta, o si ha habido una tragedia y se ha quemado la oficina, pues igual me puedo trasladar, me puedo ir a otro sitio. Es decir, ya sé que no es fácil y evidentemente no es barato, pero de lo que se trata es de evitar el eso. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver, vamos a pensar qué hacemos. No, eso no lo puedes pensar cuando has tenido el problema. Igual tienes un plan de contingencia fantástico y no sé, pues luego te cae un rayo y destroza no sé qué o pasa no sé cuántos y bueno, pues mira, chico, no lo tenías previsto, ¿vale? Pero bueno, pues tampoco es fácil igual lo que te ha pasado, ¿no? Lo que no puedes hacer es eso. Bueno, pues cuando se rompa ya decidiremos lo que hacemos. Ya, ¿y si se quema la oficina? ¿Tan difícil es que se queme una oficina? Yo me acuerdo, no hace tanto tiempo, pues unos vecinos nuestros, un viernes a la tarde, pues eso, de repente, pues como a las 6:30, antes de marcharnos, empezamos a oler a quemado, por el falso techo, y era una colilla de una papelera. Y pues porque estábamos allí, si no igual se les quema la oficina. Era una oficina chiquitina, se les quema la oficina. Estábamos ahí, llamamos a los bomberos y al final pues nada, pues fue a apagar una papelera rota y un poco chamuscada la moqueta. Pero es que por esa tontería se te puede quemar una oficina o se quema una fuente de alimentación o un switch y se te quema el armario de comunicaciones, se te quema todo. Entonces ya lo comentaremos, tenemos previsto eso. Vale. Bien, entonces, luego ya llegamos a otros puntos, como puede ser incluso problemas de absentismo laboral o incluso ya, situaciones más críticas, ¿no? Muerte, incapacidad del personal clave o incluso el que la propia empresa que me lleva al soporte cierre, desaparezca y ya tengo un sistema complicado, ¿no? Y bueno, pues puede ser un problema. Estoy todo el día tirando de ellos. Estos, igual, habría que tenerlo en cuenta a lo mejor, ¿no? Bien, y otras cosas, insisto, luego comentaremos algunos puntos, otras cosas que hay que tener en cuenta es también, ¿qué pasa si nos quedamos sin red? ¿Qué pasa si nos quedamos con internet? Sin internet, perdón. Los ADSL ya sé que funcionan, son muy baratas y funcionan. Funcionan casi también como una punto a punto, ya, pero un día puedo estar una mañana entera, ¿puedo estar un día sin internet? No sé, a lo mejor sí, pero es que nos hemos hecho la pregunta, ¿puedo estar 2 días sin internet? En muchos sitios ya es muy complicado, porque todas las oficinas están conectadas a través de internet, trabajan en remoto. Es que se paran las oficinas. Tengo un backup por RDSI o por RTC. Lo comentaremos, o incluso aquí la posibilidad de tener 2 conexiones a internet. Bueno, esto es una redundancia con el proveedor, de tener 2 conexiones. 2 conexiones entrantes y salientes, ¿eh? Dice, ah, yo también tengo 2. No. No 2 ADSLs, uno para navegar y otro para no sé qué. Tener 2 conexiones con internet. Y si se cae una, todo transparentemente funciona. Esto es muy caro y es más complejo. Hay que convertirse en un sistema autónomo, lo que se llama el rutado BGP. Es decir, eres un pequeño ISP dentro de tu ISP, ¿no? Esto evidentemente, sobre todo lo utilizan grandes empresas, que su negocio depende de internet. Si mi proveedor tiene no sé cuántas conexiones con internet, es igual, quiero 2 proveedores. Pero aún así, el problema que tienes es que ¿cómo estás conectado a los proveedores? Es decir, con línea telefónica, ADSL o punto a punto ya. Y si viene una excavadora y se lleva una manguera de cables, ya comentaremos. Esto es importante. No, y no estamos hablando de grandes empresas, ¿eh? Ya es un problema para incluso empresas más pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa si estoy 2 días sin internet? ¿Mis oficinas remotas cómo trabajan? Con el terminal server o con el telnet. ¿Cómo lo hacen? Y encima ahora se ha complicado, porque ya al volver al sistema manual a lo mejor ya ni se puede, porque es que ya ni sabes cómo se hace. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Empiezan a salir ahora, ya lo comentaremos luego, aparecen una transparencia, están saliendo ahora routers 3G que te permiten ya poner eso, ¿no? Como backup. Aunque no sea un backup automático, apago y enciendo el otro. Bueno, el otro va a apagar, no hace falta, ¿no? Lo cambio, lo enchufo, ¡pup! Y me conecto. No a tanta velocidad, pero funciona. Quiero tener mis conexiones online, no lo voy a usar para bajarme service pack, ¿no? O parches, o programas, sino quiero que la gente pueda trabajar, ¿no? Con IRP o lo que sea. Bien, y luego al final, ya terminamos con esta primera parte y nos hacemos un descansito, nos tomamos un café, ¿eh? Aquí nos habla ya de lo que serían los 3 grandes bloques, el plan de emergencia, el plan de restauración, que es del backup, y el plan de recuperación. Aquí uno es a corto plazo, lo que os decía, es muy importante que ahora qué hacemos. No, ahora ya sé lo que hay que hacer. Me tengo que poner en marcha, tengo que llamar a no sé quién, tengo que llamar a no sé cuál, tengo que coger la cinta, me tengo que ir al banco, tengo que coger no sé qué y tengo que restaurarle. Tengo que llamar a fulanito, me voy a la oficina y nos ponemos en marcha. Y a fulanito y menganito le digo que se vayan a trabajar ahí. El resto que se vayan de a casa, porque no pueden hacer nada. Pero por lo menos tengo a 4 personas trabajando, no sé, se me acaba de ocurrir. Luego está el plan de restauración, para restaurar lógicamente la información, y luego ya el de recuperarse, ¿no? Y eso es a más largo plazo, volver un poco a la normalidad, pero eso puede tardar días o semanas. Estamos hablando de una tragedia, ¿eh? ¿Vale? Pero que podría pasar. Insisto, ya sé que el papel aguanta todo, las transparencias también, y que queda muy bonito a la gente decirle lo que tiene que hacer y que luego es muy complicado. Hay cosas que son muy complicadas de aplicar. Yo de todo esto lo que sí me gustaría es que saquemos saquemos la conclusión de que hemos hecho un análisis de riesgos, tenemos un plan de contingencia, hemos creado procedimientos, han salido del análisis de riesgos procedimientos de funcionamiento, es decir, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo tiene que trabajar la gente, qué es lo que no puede hacer la gente. ¿Nos lo hemos preguntado? Eso es lo que un poco la idea, ¿no? Todo no se podrá aplicar, pero muchas cosas sí, ¿no? Entonces, bien, queda ahora la segunda parte, que a mí un poco es la que me interesa descubrir o detectar fallos y problemas, que bueno, está un poco en relación con esto, es muy fácil sacarle defectos a los demás, ¿no? Entonces, descubrir un poco los problemas detectados en general en muchas empresas y qué soluciones se podrían aplicar, que muchas ya las hemos comentado, pero bueno, ya lo haremos un poquito más rápido, ¿vale?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Bueno, pues vamos a seguir entonces. Bien, bueno, sí me gustaría aquí comentar, pues eso, algunos puntos que al final, pues también en la primera parte de la charla hemos estado comentando, ¿no? ¿Qué más es eso? ¿Qué pasó? El ratón. Bien, principales problemas de seguridad detectados en la PyME, ¿no? Bien, uno de los problemas que se descuida bastante es con el tema del equipamiento de red, ¿no? Yo creo que es algo importante. Claro, muchos os podéis preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad, no? Bueno, pues es importante por los temas de redundancia y sobre todo porque, por ejemplo, hay, no sé, muchas empresas que tienen un entorno de producción, es decir, fabrican algo, tienen máquinas, las máquinas que fabrican cosas, y esas máquinas es muy habitual ya. Antes las máquinas, los autómatas y demás, se programaban vía a través de protocolos serie y no sé qué, y tenían sus propios protocolos, que si de Siemens, que si no sé qué, ¿no? Y ahora ya van todos en red local. Y encima no solo eso, sino que son PCs con Windows. Entonces, pues se convierte en algo importante, ¿no? Es decir, las máquinas cogen información del software de control de producción y lógicamente pues, se comunica con el software de gestión y bueno, todo eso está relacionado, ¿no? Si hay un problema en la red, pues llega un momento que las máquinas no saben qué tienen que fabricar y se paran. Entonces es muy importante el equipamiento de red que tenga redundancia y sobre todo aquí sí que no hay excusa, porque normalmente en esos entornos estamos hablando de máquinas que valen 1 millón de euros y 2 millones de euros. O sea, que ahí no me vale decir, no, es que claro, pues tenemos que, claro, es que no puedo abordar esto, ¿no? Entonces, es importante, pues eso, que el equipamiento sea gestionable, y no solo estamos hablando de empresas grandes, también en empresas pequeñas. La ventaja que tiene además con los software gestionables, tienen un software de gestión, que bueno, pues incluso vía un navegador o vía un software específico, pueden darte alertas, o si hay un problema enseguida te dicen qué pasa, ¿no? Qué pasa en tal boca, y ya no es como hace muchos años que cuando salieron los primeros switches, los conmutadores costaban muchísimo dinero, ¿no? Hoy es algo muchísimo más asequible, ¿no? Y me parece un fallo muy importante el no disponer de eso, igual que no disponer de cableado certificado, ¿no? Me parece un fallo importantísimo. Es decir, por los cables va todo, por los cables va mi sistema de información. Eso tiene que ir, tiene que estar perfectamente todo, ¿no? Tengo que tener las máximas garantías de que eso funciona. No hay redundancia en la red, no hay cableado redundante, switches redundantes, si se me rompe uno, si se me rompe un enlace, ¿no? Evidentemente, y esto, eso también es un fallo, ¿no? A través de pues, protocolos, bueno, esto sopa de siglas, ¿no? Spanning tree. Una cosa que me llamó la atención una vez con un cliente, pues bueno, había que renovar su equipamiento y bueno, pues pidieron un informe a otra empresa, pues un poco de lo que tenían y de lo que se les había propuesto y tal, y lo que me llamó la atención es que se hacía mucho hincapié, que evidentemente es importante, en el tema de las copias de seguridad y en tener un supersistema de copias de seguridad, que evidentemente es muy importante, pero no se hacía mención a la red. Ni cómo estaban los switches, ni si había equipamiento redundante, ni si había enlaces redundantes, ni si había backups para un transceiver de fibra que se te rompe, a lo mejor vale 200 euros o 100 euros, pero si se te rompe no lo puedes reponer. Y a lo mejor, pues por ahí, pues es vital para ti, ¿no? Que esa línea esté funcionando, ¿no? Pues porque es una parte de tu producción. Entonces, bueno, pues el llegar a tener, a lo mejor, este nivel de redundancia, ¿no? Con enlaces redundantes, y son capaces también, pues a través de protocolos Spanning Tree, pues son capaces también de evitar problemas con los lazos, ¿no? Pues que vuelva. Pero es un poco lo más parecido, aunque es un poco técnico el tema, pero es un poco lo más parecido al rutado dinámico, ¿no? Porque puedes tener varias rutas posibles y ellos se comunican y saben que para ir de aquí a aquí yo voy por este enlace y no voy nunca por este, ¿no? Salvo que este se rompa, yo no paso por ahí, ¿no? Y no se lo comunico al resto. Bueno, algo así, ¿no? Esto puede ser importante, ¿no? El disponer de esto. Una cosa también muy importante, sobre todo volviendo al entorno de producción, me parece un fallo increíble, un fallo muy importante, hay que tener muchísimo cuidado por el tema que os he dicho antes, es el no separar a través de uno o varios cortafuegos las redes internas. Es decir, hay gente que solo tiene la conexión, tiene un firewall y tiene internet y la red interna, se acabó. Y ahí tengo la red de administración, la red de producción, I+D, todo. Entonces, pues evidentemente tampoco tenemos incidentes gravísimos, porque si no esto estaría muy claro, ¿no? Pero bueno, pues os cuento también un cliente, era además una planta relativamente nueva y bueno, pues la estructura estaba montada así. Un firewall y todo metido en la misma red. Entonces bueno, pues situación, un viernes a media mañana, portátil de, además bueno, pues era uno de los máximos responsables, se pincha allí con toda su buena voluntad. El portátil venía de fuera, venía de su casa, P2P, Mule y compañía, lógicamente, lo pinchó y las máquinas estaban controladas por Windows NT, sin Service Pack y sin nada. Bueno, es igual, o sea, si hay un último bicho, a la porra, y claro, de repente empezaron a caer como moscas. Pom, 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 pantallas azules. ¡Ay, Dios mío! Claro, las máquinas no tenían ni antivirus ni nada. Lo curioso es que es difícil decir aquí de quién es el problema, ¿no? Porque claro, luego yo estoy hablando, después del incidente, pues hubo una reunión y tal, y yo estaba hablando con una de las empresas que se encargaban de montar eso, y les dije, chicos, poneros las pilas. Porque a lo mejor luego el cliente te lo puede exigir, que me estás cobrando 2 millones de euros por esta máquina, pues lo que funcione también que sea seguro. Es decir, o el problema me lo pasas a mí. Es complicado, ¿eh? No digo de quién tiene que ser, pero bueno, puede ser una pregunta curiosa, ¿no? ¿Y de quién es el problema? Es decir, me vendes una máquina que supuestamente es una caja negra, pero me planto aquí con un bicho y pa, 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 es igual que un PC. Es que la máquina es un PC. ¿Me explico? Entonces, es un problema de seguridad importante. Porque esas máquinas se alimentan por la red, con TCP/IP, contra un servidor de producción, que a su vez habla con la parte de gestión y bueno, pues ahí le dice lo que hay que hacer, que hay que fabricar. Y claro, llega un momento, la máquina puede trabajar durante un tiempo con los datos que tiene, pero llega un momento que dice, ¿qué más tengo que hacer? Y todo se para. Entonces bueno, pues estuvo parado todo un viernes hasta el turno siguiente, hacer limpieza, no sé qué, bueno, un follón. Es complicado, es un tema complicado, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No digo que haya que montarlo así, no sé, dependerá. Pero bueno, algo parecido, o igual poner varios cortafuegos, no lo sé. Lógicamente esto tiene muchos problemas, no sé si lo veis. El primer problema es, bueno, evidentemente que necesito un firewall con muchas tarjetas de red, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, el siguiente problema es, ¿y qué pasa si se rompe el firewall? A lo mejor no me importa no tener internet, pero es que ya no comunico mis servidores con la red de producción, ni con la red de administración, ni con nada, es decir, me quedo sin red. Entonces, el punto crítico en este caso es el firewall, ni tan siquiera es internet, a lo mejor. Entonces, es decir, la seguridad es muy complicada, ¿no? Complica mucho las cosas. Que no digo que haya soluciones mágicas, ¿no? Esta podría ser una, pero también tiene muchos problemas, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Y claro, eso puede ser un poco el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Claro, jo, en menudo berenjenal, mira, me arriesgo. Si tenemos un incidente ya veremos lo que hacemos. No sé, ese no es un buen planteamiento, ¿no? Pero seguro que mucha gente se lo plantea así. No lo sé. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, hay que pensar y hay que, ¿eh? Entonces, eso sería un problema, ¿no? Luego también puedo tener otros problemas con el software, pues por el tema de puertos, tengo que controlar, pero bueno, el principio del mínimo privilegio, es mejor que pierda unos cuantos días configurando el cortafuegos y llamando a no sé quién, a quien me ha hecho la aplicación de no sé qué. Oye, ¿sí qué puertos utilizas? O monitorizando con un sniffer a ver qué puertos quiere conectarse y verificar que son los correctos, y abrirlo y configurarlo y que luego funcione bien, no dejarlo todo abierto y luego el gran problema, ¿no? Todo parado. Entonces, eso, insisto, no es la mejor solución, pero podría ser un punto de partida, no sé. Puedo poner un firewall para Internet y otro que separe las redes internas, no lo sé, eso ya es cuestión de pensarlo, mirar un poco los niveles de seguridad, pero bueno, tendríamos que plantearnos en muchas cosas. Incluso fijaros que aparece ahí una red de invitados. Esto se lo empiezan a plantear, lógicamente, en empresas grandes, que lógicamente pueden permitirse el lujo de tener un departamento o gente que se encargue solo de eso, de mantener la seguridad, de vigilarlo, de controlarlo. Entonces, bueno, entonces una red de invitados, es decir, en algunos sitios yo ahora me voy con mi portátil y bueno, aunque vaya con Linux o aunque vaya con algo que no sea Windows, a lo mejor me dicen, tú ese portátil no lo pinchas en mi red interna, vamos, o sea, aunque te conozca Íñigo, y me parece muy bien, no quiero tener problemas. Entonces, pues me tendré que pinchar en otro sitio, en una red separada, y me abre puertos en el firewall, y igual solo me voy a conectar con un telnet o con un terminal server a una máquina en un servicio, punto. Lo prefiero. Es como el tema de mira, si quieres mirar la contraseña, que tenemos confianza, no, prefiero no saberla, así me evito problemas, ¿no? Entonces, hay gente que se plantea, o hay empresas que se plantean tener una red de invitados, o separar la red wifi, por supuesto, para que no esté pinchada en la red interna, ¿no? Y solo puedes decir, pues, para que navegue, o para que vaya a tal sitio o al otro, ¿no? Y no estamos hablando de empresas gigantescas, ¿eh? No, 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 o sea, no, pero esto, claro, lo harán en la NASA, ¿no? Que no. Bueno, creo que no hace falta ir ahí, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. El problema es eso, el problema es que si tienes todo pinchado en la misma red, si tienes un troyano o tienes algo que está intentando conectarse, le puede ser muy fácil infectar a todas las máquinas, ¿no? De esta manera es mucho más complicado, ¿no? Y si hay un firewall que corta determinadas cosas, pues no puede, ¿no? Tampoco es una solución milagrosa, porque a lo mejor tienes que abrir puertos que son puertos peligrosos, ¿vale? Yo a lo mejor digo que pongo aquí los servidores y los peces pueden conectarse al servidor Windows en los puertos de Windows y por ahí me puede entrar algo. Ya, pero bueno, por lo menos otras cosas están tapadas, lo tengo más controlado, lo tengo más centralizado y sobre todo en el firewall puedo ver intentos, tráfico, ¿vale? Lo que os he comentado antes, el negocio cada vez se apoya más en Internet y muchas veces te encuentras con soluciones muy baratas, residenciales, solo se mira el precio, no se mira el resto de cosas. Los precios tampoco son ya disparatados, las diferencias entre las soluciones más baratas y las más caras. Y no hay redundancia, ni por RDSI, ni por RTC, por supuesto, ni, bueno, en este caso UMTS podría ser una solución que empieza a salir ahora, ¿no? El 3G y demás. Entonces eso es importante. Hay gente que, no, sí, aquí tenemos todo, aquí se conecta a la oficina tal, la oficina cual, ¿vale? ¿Y qué tenéis, una ADSL? Sí, tenemos dos ADSLs, la principal y una para navegar, o una ADSL. ¿Y si se repara la ADSL, qué pasa? Bien, puedo aceptar una parada de 3 horas, no pasa nada. Es problema, pero bueno. Ya, y si estás 2 días sin ADSL, no es fácil que ocurra, pero no es imposible. Como le pasó a un cliente hace poco, no se quedó sin ADSL, pero tuvo un problema, tenía una oficina muy importante además para él, que estaba conectada con VPNs y estaban con a través de 2 ISPs distintos por temas de donde estaba geográficamente. Y de repente empezó a tener problemas de tráfico, de tiempos de respuesta. Y claro, el tráfico online se resiente muchísimo. Eran conexiones terminal server que nada, se caían. Se caían porque había tiempos de respuesta muy altos. Hacías un pin de un sitio a otro y no tenía un backup. Estuvieron casi una semana con ese problema. Y el ADSL funcionaba, pero muy mal. Era un tema de interconexión entre los proveedores. Que encima, como sean más o menos, pues no se lleven muy bien, encima esas cosas son complicadas porque se pasan la pelota. Ah, será un problema de ellos. Ah, será un problema de ellos. Ya les fastidió. ¿Vale? O como me decía una vez una persona de un ISP, que claro, un cliente se quedó sin ADSL. Oh, es que me ha dicho el cliente esto. Ya, pero si es que es tan importante, no tiene. ¿Por qué no se ha puesto un backup por RDSI? Es que no puedes poner tu negocio en manos de la ADSL, que la ADSL se puede caer, se puede romper. O sea, ya no estamos pensando en la excavadora, puede haber una avería y una mañana entera, un día entero. Y es un problema ya para muchas organizaciones, ¿no? También otro problema que hay, y esto sí que afecta directamente a la seguridad, es el que hay conexiones secundarias, pues para tráfico peer-to-peer o para grandes descargas. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? En vez de gestionar, tener un único canuto de mucha calidad y de mucha velocidad, que igual cuesta mucho dinero, y tener gestión de ancho de banda, que eso también, pues igual tienes que encarecer el producto, porque tienes que comprar un firewall que tenga una gestión de ancho de banda, es decir, que puedas priorizar el tráfico, ¿no? Pues igual pone una conexión para las conexiones, para lo que es la parte más corporativa, los túneles, las oficinas remotas o el correo, la parte más oficial, ¿no? Lo que tienes expuesto oficialmente en internet, con una conexión de más calidad o con un proveedor que consideras de más calidad, y luego otras con conexiones más baratas, ¿no? ADSL y cable modem. Pero muchas de esas segundas conexiones se pinchan en la red interna. Y eso es un problema, ¿no? El firewall, el router que te ponen, evidentemente, pues está haciendo funciones de firewall, pero eso está pero está muy limitado, ¿no? Aparte que el problema es que normalmente no monitorizas eso, es más difícil de monitorizar, el control de log es mucho más complicado, entonces estás poniendo un cortafuegos para la conexión a internet y estás pinchando. Es decir, ¿eso es súper problemático? Hombre, no, es crítico, pero es problemático. Puedes tener problemas por ahí. Y otro problema que se está dando, te puede pasar también si lo pones arriba, lo que os voy a contar ahora, pues está viendo si hay problemas con que has tenido algún bicho, ha estado haciendo spam, porque ahora la mayoría de los bots que hay, los troyanos, su principal misión es hacer spam. Entonces te pueden llamar, o yo he tenido muchos clientes con las típicas notificaciones de hemos detectado posible spam desde esta IP, y casi siempre son de estas conexiones. Podría ser de la otra, porque el tráfico va por ahí. O claro, el problema es que ahí ni lo monitorizas, o no tienes alertas, o no se vigila tanto, es más complicado vigilarlo, ¿no? Entonces no te enteras. ¿De acuerdo? Esto sería una solución más correcta. Vale. Bien. Bien, bueno, otro de los problemas, ya los hemos comentado antes, aquí nos vamos repitiendo un poco, lo comentamos más rápido. A los servidores no se les ponen muchas veces actualizaciones de seguridad periódicas, incluso en los aplicativos, en muchas aplicaciones, en los navegadores, en el correo electrónico. Está claro que es muy difícil, hay veces que es complicado, pues en tu servidor principal, o el poner un parche sin estar seguros de que eso va a funcionar bien, y a lo mejor no tienes una instalación replicada para poder probar qué pasa, ¿no? En sitios muy grandes lo pueden hacer, en la mayoría de los mortales no podemos hacer eso. Entonces es muy complicado. Bueno, pues ahí tendríamos que tener otro tipo de medidas de seguridad, pues igual vigilar más esas máquinas, a lo mejor separarlas, controlarlas por un firewall, poner algún tipo de detector de intrusos que te mande alertas. Hay máquinas que te hacen eso, ¿no? Cajas que te pueden, las puedes pinchar y detectan, monitorizan conexiones y te avisan si ven conexiones sospechosas. Tampoco son la solución milagrosa, pero ayudan bastante, ¿no? Pero sobre todo el problema es que tampoco se aplican parches o actualizaciones a los PC clientes, ¿no? Sobre todo igual en máquinas que manejan información más confidencial, gente que se conecta a los bancos, cuidadito con eso, ¿eh? Ese tipo de máquinas tendrían que estar mucho más vigiladas, ¿no? El tema de los portátiles es un problema, cada vez hay más portátiles. El tema de las VPNs, internet, las wireless, la gente se lo lleva por ahí, y bueno, es muy cómodo, ¿no? Pero es un problema porque puedes llevar información confidencial, o si no, ese es el problema, dices, va, yo no tengo nada aquí confidencial, lo tengo todo centralizado en el servidor. El problema es que te puedes conectar igual sin control y vuelves a tu empresa y lo pinchas también sin verificar nada, ¿no? Si puede tener pues un bicho o lo que sea, ¿no? Suele ser también problemático el que la gente se baje sin control programas de redes P2P. En esto no es meterse con las redes P2P, pero evidentemente, bueno, de P2P y de FTPs también, me refiero. Te bajes un programa sin saber que ese sitio es más o menos de confianza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por ahí entran muchísimos bichos, ¿eh? Y entonces el problema es que igual mucha gente no lo tiene en la empresa, porque a lo mejor está terminantemente prohibido, pero lo tiene en su casa, lo usa en su casa y luego pincha el portátil en la empresa. Con lo cual, pues es parecido. Metemos el problema enseguida, ¿no? También a veces suele ser interesante el disponer de un software de gestión en los servidores principales. Hay muchas máquinas, aunque sí es cierto que aquí son máquinas de más alta gama, máquinas bastante más caras, máquinas más redundantes, y ya el propio tienen software, vienen con software, con drivers, con software que controla el estado de la máquina, ¿no? Temperaturas de CPU, ventiladores, muchas cosas, ¿no? Incluso te dan la temperatura del exterior, ¿no? De la sala de máquinas, que puede ser interesante, ¿no? También eso, pues hay sistemas también para monitorizar la temperatura en la sala de máquinas. No suele haber un sistema de disparo de halón en caso de incendio en la sala de servidores. Ya sé que tampoco es barato, pero esto es muy importante. Te pueden evitar, en caso de que haya un corto o lo que sea, que se queme tu sala de máquinas. Tener en cuenta que hay muchos cachivaches, equipos de red, máquinas que están funcionando pues 24x7 por 365, ¿no? Y puede haber ese problema. Entonces, tener un sistema de disparo de halón es muy importante. Evita el que hay unos sensores, ya sabéis, y bueno, pues lo habréis visto en muchos sitios, ¿no? En muchos centros de proceso y salas. Hay que salir corriendo, si estáis algún día dentro hay que salir corriendo, pero bueno, suelen tener incluso un aviso acústico, ¿no? Quitan absolutamente todo el oxígeno en muy poquito tiempo y entonces hace que se apaguen rápidamente fuegos eléctricos y eso. Eso. Interesante, ¿eh? Bien, otro problema también que se detecta es con el tema de las licencias. A los productos, es cierto que los productos tienen un coste muy elevado. Me parece que muchos fabricantes, no todos, tampoco podemos aquí criminalizar, ¿no? Pero hay muchos fabricantes de software que han llevado una política, pues la verdad es que bastante, bastante mala, ¿no? Con el tema de las licencias, a veces abusiva. Y esto también tiene la parte mala de que ha provocado, pues eso, que la gente se acostumbra a no pagar por nada, ¿no? Y a la gente le parece caro pagar por un programa que va a usar y que es interesante y le cuesta $20. Y la gente no lo paga. Y a eso me parece increíble. Nos tenemos que acostumbrar a que el software tiene un precio y si lo usamos y nos beneficiamos de él, hay que pagarlo. También es cierto que hay que decir a las empresas que, señores, a veces con el tema de las licencias y actualizaciones y cosas de esas, realmente su política es vergonzosa. Entonces, al final, está provocando eso un problema importante, ¿no? La gente usa el software de manera pirata, pero pues también a veces tiene un porqué, ¿no? Y eso es un problema importante. Luego, se ha complicado mucho más porque ahora, pues ya no solo tengo que comprar licencias del sistema operativo, de red, de no sé qué, sino de las aplicaciones, del antivirus perimetral, del antivirus local, del antivirus de correo, del filtraje de contenidos, del anti-spam, y al final es una cantidad de dinero increíble para una pyme. O sea, al final te pones a pensar en realmente todo lo que necesitas, sumas el dinero que hace falta y la mayoría no lo pueden abordar. Entonces, o eres ilegal, o si eres muy legal, pues tienes algunas alternativas. Una alternativa sería, dices, vale, pues, o sea, me quedo con lo que puedo pagar, con lo cual pues estás en una desventaja tecnológica importante, ¿no? No puedes acceder a muchas soluciones tecnológicas. Y otra solución ahora la vamos a ver. No la única, pero posible solución, ¿no? Bueno, aquí he metido estas. Igual tenía que haberlas puesto un poquito antes. Otro problema es el tema de la seguridad en redes inalámbricas. Es bastante habitual que te encuentres incluso la inalámbrica conectada a la red interna con claves, o si usan claves, con claves web, que es frágil, se puede romper. El cifrado web es muy fácilmente rompible y entonces eso es un problema importante, ¿no? Algunas soluciones, evidentemente, no utilizar web, como mínimo WPA, que ya es bastante más robusto, y ya empiezan a salir WPA2, y hay algunas soluciones como pueden ser, pues bueno, pues portales, otros tipos de autenticación, autenticar con software adicional o portales cautivos, el típico que te conectas y te sale intercepta una petición web y te pide autenticar, y si no, por ahí no navegas, ¿no? Puedes hacerlo de manera segura, con certificados digitales, es decir, ya hay soluciones que robustecen la seguridad, ¿no? Y también empiezan a salir nuevos cifrados, cifrado AES con WPA2, y sobre todo es muy importante que la inalámbrica eso no esté sobre. El problema que hay muchas veces con la inalámbrica, nos pasó una vez con un cliente, tenía pinchada la inalámbrica dentro y la tenía sin ninguna protección. Entonces el problema no era ese, sino que, porque bueno, pues decir, bueno, no, a mí no me importa que aquí dentro me pueda conectar a la red a través de la inalámbrica. El problema es que desde fuera en la calle también puedas acceder, ¿no? Porque a lo mejor tienes un recinto cerrado que estás absolutamente seguro, que no tienes cobertura, la has probado y no llega la señal, ¿no? Fuera de tus, pero no siempre pasa, ¿no? Sobre todo si es una oficina, pues no, ¿no? Es fácil que tu vecino o en la calle puedas pillar la señal, ¿no? Bien, entonces, por eso os he dicho que, bueno, tenía que haber cambiado el orden de las transparencias. Una de las posibles soluciones, si no la única, pero, lógicamente, también, el problema que tenemos es que no hay ninguna diversidad. La gente solo usa Windows. Windows tiene muchas ventajas, tiene mucho software, lo conocemos todos, etc., etc., pero tiene muchos problemas, sobre todo de seguridad. Y la gente suma y sigue, ¿no? Hay que tener cuidado, pues, con los parches, con el Internet Explorer, tiene que estar parcheado, el Outlook, es decir, es muy vulnerable, no solo en la parte servidora, sino en la parte cliente, que es lo más peligroso, ¿no? Y el antivirus no es la única solución, ¿no? Al final, pues, muchas veces dan eso, una falsa sensación de seguridad. Lógicamente, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero no es la única solución. Es una falsa sensación de seguridad. Hay menos incidentes, pero los hay, y últimamente, no sé si os fijáis, empieza a ser más preocupante. Hasta ahora la mayoría de los problemas, casi todos los troyanos que hay, los llamados bots, que es un tipo de troyano que se comunican, lo cogen control, es decir, alguien los dirige, es decir, podemos tener nuestro PC y hay gente que está en China o en Holanda, me es igual, doy nombres de países aleatoriamente, ¿no? O en Bilbao, me es igual, y está controlando tu equipo y le está diciendo a través de un IRC, a través de un canal del software IRC, lo que tiene que hacer. Entonces, normalmente se han dedicado a mandar spam, porque es donde hay negocio. Hay gente que está ganando muchísimo dinero, pero no os podéis hacer una idea, haciendo variantes de programitas y de troyanos para mandar spam. Entonces, aunque parezcan inofensivos, ya el hecho de que hay un programa ahí que está mandando spam, me pueden meter en listas negras, con lo cual mi IP o mi servidor ya queda en una lista negra. La imagen que da, los problemas que ocasiona, me puede comer ancho de banda. Si tengo comunicaciones online, está interfiriendo las comunicaciones online, la gente es menos productiva, se queja, dice que esto no funciona, que no sé qué. Bueno, muchos problemas, ¿no? Y ahora, el otro día oí, la verdad es que no le presté demasiada. Oí así un poco de pasada y luego no he tenido tiempo de mirarlo en detalle, pero detuvieron, no sé, a veintitantas personas que habían estafado, pues no sé si 5 o 6 millones de euros a particulares. Metiendo bichos en sus máquinas y lógicamente falseando con sus y jugando con sus tarjetas de crédito, con sus cuentas y sus tarjetas de crédito. Y me da la sensación que ahora los tiros van a empezar a ir por ahí. Que cuando se acabe un poco, se tranquilice un poco lo del spam o se controle más, bueno, que sigue creciendo, ¿no? Pero bueno, habrá gente que se aproveche para sacar dinero no del spam, sino de le cojo a este la visa y hago compras por ahí, ¿no? Bien, y eso es un problema, ¿eh? Y muchas cosas, dice, va, eso también sí son muchas películas, ya, que os lo creéis. Lo que pasa es que no nos enteramos porque no interesa. No interesa ni a los fabricantes de antivirus, no interesa tampoco a los bancos. Así de claro, te pagan, vale, pero no se airea demasiado, ¿no? Pero os aseguro de que pasa. Hace poco no se dio la cifra, pero bueno, hace bastantes meses, no hace poco, hace unos cuantos meses. En varios países europeos pillaron a unas cuantas personas que estaban controlando una red de botnet de bastantes miles de máquinas por todo el mundo. PCs, controlando PCs, y les dicen lo que tienen que hacer por el IRC. Un troyano, un bicho. Vale. Bien. Entonces, además de todo eso, hay algunos problemas con la pérdida de productividad. Pues se me rompe la máquina, tengo que reinstalar. Tiempo perdido, coste, porque me lo tiene que instalar no sé quién, o mi departamento de informática, esta persona ahora, ¿dónde la mando a trabajar? O se queda sin ordenador, es un follón. Entonces, la diversidad es buena, que no solo hay Windows, demonios, y que hay cosas que funcionan muy bien, pero que no solo tampoco hay que usar Linux, y no solo hay que usar Mac OS X. La diversidad es buena, en la seguridad es buenísima, buenísima, y eso se sabe por experiencia. Cuando hace muchos años, el primer incidente serio de seguridad que hubo en Internet no tenía nada que ver con la problemática de seguridad que hay ahora. Os estoy hablando de la Internet científica y que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Que había universidades y tal, pues bueno, Pues hubo un problema, una persona que generó un bicho que se propagó por unos cuantos sistemas Unix y en realidad no hacía gran cosa, pero bueno, creaba procesos hijos y entonces la máquina se volvía inutilizable, ¿no? O sea, bastante inofensivo, pero la armó parda en muchos servidores. ¿Qué pasó? Pues solo afectó a sistemas BSD, me parece. BSD no sé qué. En otros no le hizo nada, porque no funcionaba. Entonces, en donde tenían más de BSD no sé qué, o un Unix no sé cuántos, o otra cosa, no les pasó nada. Entonces la diversidad es buena. Incluso en el propio Windows. No, tenemos todo Windows 2000 con el Service Pack no sé qué, y todo igual. ¡Ay, Dios mío! Desde el punto de vista de seguridad, no es bueno, es curioso. Además es curioso que aquí los virus, bueno, esto ya son más que virus, ¿no? Pero bueno, los llamados virus informáticos tienen una similitud con los virus biológicos, ¿no? Porque hay cosas virus que no matan a todo el mundo por igual. Pues en informática pasa lo mismo. En este caso tiene su lógica, ¿no? Pues porque también, o sea, ya es diversidad no biológica, sino diversidad informática, ¿no? Pero bueno, es importante. Es decir, que podríamos tener algo así. Pues Linux, máquinas con Mac OS X, algún FreeBSD o algún Solaris o no sé, o un firewall en vez de ser, pues yo qué sé, pues cualquier otra cosa, no tiene por qué ser un firewall Linux. Es decir, la diversidad es buena, aunque ya sé que complica la administración de los sistemas. Hay que ponerlo en la balanza y elegir, pero es bueno. Y sobre todo en este caso ya no hablo de diversidad a nivel de versiones, sino a nivel de sistemas operativos, ¿no? Es decir, yo aquí sí que, bueno, pues algunos ya me conoceréis, pues porque sí, soy muy pro software libre. Entonces aquí sí que le daría una oportunidad a poner software libre, no solo para los temas de seguridad, que muchas cosas os vais a olvidar por los siglos de los siglos, os entrará la risa, ¿no? Y bueno, seguiré oyendo durante años, no, pero ya verás, pero eso es porque Windows lo usa todo el mundo, ¿no? Vale, pues sí, será eso. Pero yo los problemas que los tengo siempre, mis clientes los tienen con Windows. Los que tienen Linux, Mac OS X, Solaris, no sé qué, desde luego ese tipo de problemas no tienen. No son sistemas perfectos, y me diréis, también tienen fallos de seguridad ya, pero es que no tienen el mismo impacto. A mí no me vengas con que fallo de seguridad en Apache, le puedo explotar un problema en un CGI. Claro, y seguirán existiendo, porque el software es muy complicado. Y no hay sistemas perfectos. El problema es que te metan un PC con un bichito y hasta tu clúster se va a la porra. Eso me parece gravísimo. Es decir, el impacto no es el mismo. Esa es la gran diferencia que hay. Porque al final siempre comparan. No, mira, fallos de seguridad en Windows y en Linux. Pero es que eso no me vale, señor mío. Eso no me vale, esa tabla comparativa. Eso no me vale. Vale. Entonces, darle una oportunidad, no solo por el tema de la seguridad, sino también por el tema de las licencias y la piratería. Si lo queréis mirar así, por el tema legal. Tenéis muchas formas de cogerlo, ¿no? Pero tampoco tiene que ser solo Linux, ¿no? En este caso la diversidad es buena. Bien, bueno, pues ya si queréis vamos a terminar, no os quiero cansar mucho más. Al final también, pues eso, muchas veces pasa que los caros y sofisticados sistemas de seguridad a lo mejor no sirven para mucho y dan una sensación de falsa seguridad. Y luego es muy importante mantener siempre la seguridad, ¿no? Ya sé que es difícil, pero estar siempre al día, vigilando, mirando si hay parches, si lo puedo mejorar, auditando si algo se me ha escapado, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, aquí pues hay una bibliografía un poco variada, ¿no? Sobre un poco de todo. Sobre criptografía, firewalls, algo de sistemas operativos, TCP/IP, el PGP, un poquito de todo, ¿no? ¿Vale? Incluso tenéis los famosos El huevo del cuco y Takedown, ¿no? Dos novelas, en plan novela, pero bueno, son casos reales de incidentes de seguridad que ha habido y tal. Luego aquí tenéis algunos centros de respuesta, listas, que bueno, son muchos probablemente ya estéis apuntados, y algunas que no vienen aquí. El CERT, SANS, el IRISCERT también, de RECIRIS. Eso también pues es importante estar al día, ¿no? Con notificaciones, sobre todo lo importante ver si una vulnerabilidad es crítica, no es crítica, si hay parches, no hay parches. Y bueno, algunos centros de respuesta, algunos enlaces, no sé. Bueno, sin más. Bueno, y esto es un poco lo que os quería contar. Entonces, bueno, pues no sé si podéis sacar algo de provecho. Entonces, si queréis ahora, pues podemos dejar un ratito, si os parece, pues si queréis hacer alguna pregunta o queréis corregirme alguna cosa o queréis aclarar cualquier cosa, pues sin problemas. Venga, sin miedo. Sí, lo que puedes hacer, en vez de colocar el antivirus en el PC en local, en cada máquina, que bueno, evidentemente pues todo el mundo ya lo tiene así, la gente también ponía otra barrera, que era el antivirus en el correo, ¿no? En el servidor de correo, bueno, sería más redundancia, más seguridad, y a ser posible de un fabricante diferente, ¿no? Por aquello de que si uno se le escapa, pues el otro a lo mejor ha sacado un parche y justo lo paró, ¿no? Bueno, pues una tercera barrera, porque un problema es Internet, la navegación o el acceso desde el exterior, pues en lo que es el perímetro de tu red. En este caso, sobre todo, cuando se habla de antivirus perimetral, básicamente se habla de el antivirus que colocas en la salida a Internet. Puede ser en el propio firewall, algunos tienen incorporadas esas funciones, o puedes poner una máquina y que te hace de proxy, sin pasar por ella no navegas, y entonces de una manera transparente, mientras estás navegando, digamos que en tiempo real, está escaneando diferentes protocolos, que podrían ser pues HTTP, FTP, incluso muchos ya lo hacen con todos los protocolos, SMTP, POP3, entonces eso te permite que, incluso en el caso de que el cliente, el PC, no tenga antivirus, si navega y si se baja algo de, se baja correo o visita páginas, manda correo, cualquier cosa, si se baja un attach, un fichero, y se baja algo que tiene un troyano o un virus, automáticamente el antivirus te lo para y te manda una alerta o al propio cliente o al administrador, claro. Bueno, en este caso hacen las dos funciones. El propio antivirus hace las funciones de proxy, ¿no? Proxy, te refieres a proxy para cachar las páginas.
Eso es.
La mayoría de estos antivirus perimetrales, o que bien te lo hace una caja. Ahora, pues se lleva mucho lo de la caja negra, ¿no? Por aquello de prestaciones, comodidad en la administración. Hay también soluciones que son software, ¿no? Lo instalas en un Linux o lo instalas en un Windows y te hace funciones de proxy. El antivirus perimetral te hace funciones de proxy web y de proxy FTP. O sea, matas los dos pájaros de un tiro, si quieres.
Sí, es que yo he estado valorando esa opción que hablas, he estado viéndola, y bueno, hoy por hoy todavía pues no me he decidido a dar ese paso hacia adelante, porque una de los miedos que tengo es esas cajas negras, el saber cómo se están actualizando, porque, por ejemplo, yo en mi instalación central, en mi servidor, tengo una instalación central desde la cual mando a actualizar todos los equipos, el antivirus de todos los equipos. Entonces, actualizar fichero de firmas, digamos que de todos de una forma homogénea. Cuando me llega una notificación vía correo electrónico. Sin embargo, en esas cajas que me venden, yo no sé cómo se va a actualizar el software o el motor de búsqueda de esas cajas negras, bueno, fichero de firmas, etcétera.
Yo en algún antivirus perimetral que conozco te permiten configurarle como tú quieras actualizar. Es decir, tú puedes poner una configuración automática diaria, semanal, o le pones la hora, o lo puedes hacer en el manual. Quitas el botón de actualízate automáticamente y actualizar ahora. Entonces eso lo pueden hacer. Quizá todos no lo tengan, evidentemente, pero yo conozco algunos que lo tienen. O sea, que eso entiendo que lo podrías tener solucionado. Dices, vale, yo lo quiero programar o lo quiero hacer todos los días o lo hago manualmente. Tengo un administrador que se encarga todos los días de mirarlo, de hacerlo. Quizá alguna de esas cajas no lo haga o sea más encorsetada, ¿no? Pero hay otros que sí te permiten hacer eso.
Vale. Muchas gracias.
De nada.
Te he entendido que no es bueno tener los mismos RSpack o parches en los ordenadores. No sé si he entendido bien las mismas versiones.
Igual no me he explicado bien. Bueno, dime. No, me refería a que cuando me refería a la diversidad es buena, hombre, siempre es conveniente tener los últimos service pack, las últimas actualizaciones, eso está claro. Lo que me refiero es que no es conveniente tener, si tienes cuatro servidores, tener los cuatro con el mismo sistema operativo. Si he dicho o me habéis entendido que hay que tener distintas versiones de service pack, muy mal, porque hay que tener las últimas. Igual lo he dicho así, pues no es lo que quería decir. Lo que no es bueno es decir, no, tengo todo Windows 2000 server. Incluso tengo todo Debian, la estable 3.1. Desde el punto de vista de seguridad, no es bueno. Estamos hablando de la máxima, siendo ya muy ortodoxos, ¿no? Pero bueno, si tengo todo, ¿es un problema? No. No es que sea algo gravísimo, pero si tienes un incidente grave, afecta por igual a todos, puede afectar por igual a todos tus servidores. Aunque bien es cierto que a veces los fallos no son solo a nivel de sistema operativo, sino normalmente lo explotan en una versión, pero lo explotan en un servicio, ¿no? Con lo cual, lógicamente, si hay un fallo grave en tu Apache, en todas tus máquinas o en tu IS no vas a tener lo mismo. Eso también es cierto, ¿no? Eso habla más un poco de cara a lo que es el sistema operativo. Pero bueno, siendo muy ortodoxos, desde el punto de vista de seguridad no es lo mejor. Hay que tener un poco de diversidad. Pero no sería lo más grave en este caso, ¿no? Si lo tienes todo bien puestito, bien vigilado, con todos tus parches, bueno, podría ser un problema, pero bueno.
Vale, gracias.
Siendo muy, muy paranoicos, ¿no? Más bien sería la palabra. ¿De acuerdo? Se trata un poco de eso. ¿Qué? ¿Nada más? ¿No está todo muy claro o no ha quedado nada claro?
Has comentado de un aspecto de seguridad que no has dicho nada sobre el software que tiene. La seguridad de la empresa también habría de el antivirus,
pues estamos en las mismas. ¿Software espía para qué? ¿Para Windows? Sí, pues es decir, tenemos pocas alternativas. Es decir, al final la solución que es montar un antivirus y montar un antivirus, un firewall, pero están dándote una, sí, te van a proteger, pero no me garantizan que ahora salga un bicho nuevo y se me cuele, ¿no? Entonces, si no vas a cambiar de sistema operativo, pues la única solución es las máquinas más críticas tenerlas protegidas, que no estén accesibles al resto de la red, por supuesto con los ultimísimos parches de seguridad, estar súper al día vigilándolo. Y la otra solución, lo que tendríamos que hacer además, es instalar algún tipo de software de detección de intrusos, ¿no? Que lo bueno que tienen, que aunque los sistemas de los IDS, los sistemas de detección de intrusos, aunque no tengan claro, es decir, igual no conocen una vulnerabilidad clara, ¿no? Ven una conexión y dicen, va, esto es un troyano del tipo tal, ¿no? O un Spyware no sé qué. No. Pero bueno, pueden ver conexiones sospechosas o te pueden alertar de conexiones sospechosas, ¿no? Incluso ya empiezan a ofrecer algunos servicios también, pues que puede subcontratar ese tipo de servicios y tal, ¿no? ¿Qué hacen de todo? Sí. No. Eso es muy peligroso. El problema es que ese tipo de cajas son muchísimo más sofisticadas y con lo cual son mucho más inestables, ¿no? Complican muchísimo el funcionamiento de los sistemas. Entonces, tienes fenómenos paranormales. Pues con proxies, con, no, es que ahora salgo y no navego, o me sale una página no sé qué, pues como le pasaba al principio a los proveedores de Internet con los proxies estos transparentes que ponían, ¿no? Pues que te salía una página no sé qué, o te daba errores y tal. Entonces, todo lo que sea complicar el firewall o esa caja, al final, no solo te da problemas de inestabilidad, sino que incluso empiezan a tener problemas de seguridad. Ha habido ya incidentes conocidos, pues de algunas cajas, ¿no? Algunos checkpoints y no sé qué, pues que ya son mucho más listos, es decir, ya no solo miran a nivel desde abajo de conexiones y de puertos, sino que ya ven en capas superiores, es decir, empiezan a interpretar capas superiores y hacen muchas más cosas, ¿no? Pero también el software es mucho más vulnerable. Entonces, A mí ese tipo de soluciones no me gustan porque complican muchísimo las cosas, ¿no? Las cosas cuanto más sencillos sean, mejor van a funcionar. Y además es que luego el problema es que si se cuelga todo. Porque si tienes un problema en tu proxy, pues vale, quitas el proxy o hago no sé qué, pero si tengo un problema en la caja esa que lo hace de todo, no me funciona igual nada, ¿no? Un cuelgue de... a la porra. No tengo internet, no tengo antivirus, no tengo proxy. A mí no me gusta esa solución. A mí no me gusta. Es más sencilla, me lo dan todo ahí, está muy bien, es muy cómoda, pero complica bastante. Yo creo que es mucho más complicado también para, lógicamente, diseñarlo bien, ¿no? A mí no me gustan.
Sí, quería preguntarte, bueno, varias cosas relacionadas con la parte en la que nos comentabas de cómo justificar la inversión en la infraestructura de seguridad. Uh-huh. Digamos, como intentar demostrar que somos vulnerables y de alguna manera pues poder convencer, ¿no?, a la dirección. Entonces, me comentabas el tema de mostrar los logs y pues ejecutar un programa de escaneo de puertos desde internet contra nuestra red. Bueno. ¿Podrías un poquito explicarte un poquito más sobre yo he utilizado alguna página que te intenta demostrar si todo lo que puedes saber de tu PC simplemente visitándola, pero quizá de alguna manera digamos darnos un poquito más de pistas sobre cómo poder hacer ese tipo de o qué programas poder utilizar para intentar demostrar la vulnerabilidad.
En realidad, eso es una demostración demasiado técnica, ¿no? El tema del scan de puertos y tal. Hay otra forma más fácil, ahora te cuento la otra. Y yo me acuerdo cuando en un incidente ese que os comenté de la empresa que se pinchó un portátil y pues se metieron los bichos en las máquinas de producción, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando tuvimos una reunión para ver qué soluciones se podían dar, ¿no? Pues al final, claro, estaba allí el gerente y claro, él me decía, claro, yo lo entiendo, la gente no entiende, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso, es que es por puro desconocimiento, ¿no? La gente, es muy complicado, además ahora se ha complicado todo, internet, muchas cosas, ¿no? Muy complicado para el usuario final. Entonces, cuando yo le estuve explicando, yo le explicaba un poco pues la problemática que hay, los troyanos, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y él me decía, dice, ya, pero tú aquí me vienes ahora un poco, me lo dijo de buenas maneras y tenía razón, ¿no? Aquí como de listo, y o sea, me dices que ahora yo no puedo usar nada. Y le dije, no, yo no te digo nada. Yo te digo que cojas una balanza, análisis de riesgos. Entonces, en esta ponen sigues igual y asumes el riesgo. Otra parada y haz números. Entonces lo entendió muy bien. Otra manera de convencerle puede ser, o sea, con datos, con otro tipo de datos. Es decir, si no has tenido el problema y quieres convencer a alguien, oye, mira, no, hasta ahora no has tenido nada grave, pero claro, en este caso yo jugaba con ventaja, ¿no? Porque había tenido un buen susto. Entonces juegas con ventaja. Si no juegas con ventaja, me refería a eso, ¿no? Entonces hay programas, incluso tienes programas gratuitos, pues como puede ser el Ezreal, es un scan, lo que se llama vulgarmente un sniffer, ¿no? Un programita que monitoriza todo lo que hay en la tarjeta de red y entiende y te enseña los protocolos y te enseña, es un poco a bajo nivel, ¿eh? Pero bueno, pues puedes ver que hay conexiones web o conexiones SMTP o conexiones no sé qué, y entonces puedes ver intentos de conexiones en puertos. Hombre, es una herramienta no para un usuario final, ¿eh? Este tipo de herramientas, pues escáneres o sniffers, que se ponen a detectar y te enseñan qué conexiones hay, quién a qué se conecta, qué puertos o qué servicios se utilizan de internet, ¿no? Entonces, ahí puedes ver lo mismo que en el log del firewall, intentos de conexión en distintos puertos, ¿no? Y esto también, pues lo puedes instalar si quieres en un PC. Entonces, la herramienta que os digo, hay muchas herramientas. Entonces, tenéis una herramienta, por ejemplo, que es muy buena, es una de las típicas en software libre, que es el Nessus, con dos S's, que es un scan de vulnerabilidades. Entonces es también una herramienta muy técnica, es un programa que tú lo pinchas en tu red interna o lo puedes poner en internet y entonces le dices a quién quieres escanear. Entonces coge una MAC, coge una IP o un rango de IPs y le das un rango de puertos o le puedes decir que escanee todo, Entonces se puede tirar un día entero trabajando un montón de tiempo. Entonces no solo se limita a decir qué servicios están abiertos, sino que tiene una base de datos de vulnerabilidades y las intenta explotar. Tiene además un supuesto modo seguro, casi todos funcionan igual, ¿eh? Te hablo del Nessus, como hay más comerciales y algunos. Bueno, el Nessus es dentro de los libres el más conocido, ¿no? Y es muy bueno. Y entonces puedes decirle incluso que intente tirar abajo una máquina y te aseguro que lo hacen, como no tengas cuidado. Pero bueno, hay clientes que igual te dicen, vale, tú no me importa, avísame, vale, tú mismo. Si se cae, que se caiga, ya estoy avisado, ¿vale? O simplemente intenta detectar si ha tenido éxito, aunque a veces eso da muchos falsos positivos. Es decir, le mando al servidor de correo, en vez de una cabecera estándar ASCII, le mando un churro así de largo, con unos caracteres no sé cómo, y si se lo traga no me da error, he triunfado, y es mentira. Entonces te dice, ah, he triunfado, tienes un fallo, tienes una vulnerabilidad, y es mentira. Entonces el servidor de correo lo que ha hecho, bueno, esto está mal, vale, ni caso. Te puede pasar eso, pero otras veces, pues, acierta, ¿no? O te dicen, mira, si encuentras aquí este ficherito, es que he triunfado. Le dejo mi firma. No, no es nada, es un fichero de texto, pero significa que he podido escribir en esta carpeta. Cuidado. ¿Me explico? Entonces tienes luego escáneres de vulnerabilidad comerciales, que básicamente hacen lo mismo, algunos son bastante caros, porque luego la principal diferencia con el Nessus es que el informe te lo ponen más bonito. Es decir, no solo más bonito estéticamente, porque el Nessus pues te lo puede poner en, pues, creo, en HTML, en PDF, no sé, bueno, tiene varios formatos, gráfico, ¿eh? Porque claro, hay unos que lo ponen más bonito, que incluso hay algunos que te dicen, vale, ¿quién se va a leer el informe? ¿Un responsable de informática o un gerente? Entonces, de alguna manera te pueden cambiar un poco el texto para que sea más o menos técnico y más o menos entendible. Con lo cual eso puede ser interesante también. Entonces muchos de esos comerciales te dan ese valor añadido, ¿no? De, vale, ¿el informe para quién es? Entonces, en vez de hablar igual de tanto de puerto, de TCP/IP o de no sé qué, o te he detectado el bot no sé cuántos, pues igual lo pone de otra manera, ¿no? Tienes una vulnerabilidad, eso significa que alguien se te puede colar. ¿Me explico? Según quién lo esté leyendo, ¿no?
Sí.
No, yo la verdad es que últimamente siempre estoy usando Nessus. Yo en su momento, hace tiempo, estuve mirando no me acuerdo quién lo hacía, una comparativa de escáneres, de IDS, probaban detectores de intruso y escáneres de vulnerabilidades, y el Nessus era el mejor. Sí, efectivamente, la única diferencia con los otros era la generación del informe, que era más bonita y eso, ¿no? Pero bueno, no te puedo decir, la verdad es que siempre uso Nessus, ¿eh? Da muchos falsos positivos, es muy paranoico, asusta mucho. Lo bueno que tiene es que asusta mucho. Te asusta hasta a ti, ¿no? Me voy a pasar yo mismo. Sí, te dice, tu servidor POP3 se presenta, ¿no? Vale. O bueno, igual no por la versión, ¿no? Sino, ok, POP3 server no sé qué, y te dice un warning. Pero bueno, claro, si te pone cosas críticas, 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 algunas serán falsos positivos. Pero si te ha salido un informe en un servidor, 20 vulnerabilidades en rojas en crítico, seguro que las 20 no son falsos positivos. Entonces te asusta, ¿no? Normalmente eso sale cuando lo pones dentro. Claro, está la máquina a pecho descubierto, claro. Igual sin su service pack. Y asusta mucho, ¿no? Es una buena herramienta para asustar a la gente de informática, ¿no? Te llama la atención, te hace pensar, joder, esto, bueno, sí, ya me ha dicho que no, pero joder. Entonces, claro, la máquina no está en peligro porque no tienes conexión con Internet igual contra esa máquina. Pero si descuidas el que internamente te metan algo, esa máquina está a pecho descubierto, ¿no? Entonces, ese tipo de programas de vez en cuando pues te ayuda, por si te has dejado algo abierto en algún servicio, o te dice, que tienes el Apache, o que tienes el SSH, o que tienes el servidor de no sé qué, y hay una vulnerabilidad y más o menos grave y no la has puesto, es un parche. Entonces igual no es una cosa súper crítica, pero se te ha escapado, ostras, pues la pones. Si no tienes actualizaciones automáticas o lo que sea, ¿no? Sí. Contra los servidores importantes y los PCs importantes. Sí, yo suelo preguntar, ¿quiénes son aquí las máquinas críticas? Estos dos servidores, el de Internet y no sé quién. ¿Y los PCs? ¿Eh? Los PCs. A ver, dame, ¿son todos parecidos? Sí, pero ¿quién es el más crítico? Pues estas personas de aquí, a por ellos. A ver qué salen, pues y te salen muchas cosas de los RPCs de Windows, de no sé qué, pues tienes que poner el Service Pack no sé qué para el Internet Explorer o para no sé qué. Entonces eso es conveniente también en los PCs que manejan, no solo que manejan información confidencial, sino que igual el trabajo que realiza esa persona es importante, manejan aplicaciones que igual solo están puestas en esas máquinas, y es importante que esa gente no esté parada ante un incidente, ¿no? A lo mejor. Entonces, o si son, no, todos iguales, pues coges dos o tres máquinas, puedes coger varias máquinas aleatoriamente y a por ellas, a ver qué sale.
Pero también para colocarlo desde fuera de tu empresa, colocarlo
sí. En internet. Y lo que haces es, te pinchas en internet, pincharos siempre en una con una IP pública, no pincharlo en vuestra red local, pincharlo en una IP pública, es decir, sin nada adelante, un PC que haga el scan contra las IPs públicas y los puertos abiertos o contra todo, para que a ver qué me descubre, ¿no? Entonces no es conveniente hacerlo desde dentro, porque si yo le hago un scan desde mi oficina, te lo hago a ti, si yo paso por mi firewall, esos escáneres abren muchísimos puertos y saturan los recursos de los firewalls y de los routers en poco tiempo, ¿no? Es decir, les deja sin recursos, son unos brutos, porque prueban puerto, 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 y no los cierran. Entonces, igual se quedan sin recursos. Es fácil que pinches un Nessus y de repente, uy, ¿qué pasa? No salimos a internet. Yo en mi casa alguna vez lo he probado, tengo un pequeño router inalámbrico, pongo el Nessus, pasando a través de él, y dura 10 segundos. Se cuelga. Porque no está preparado para abrir 500 conexiones, o 1000. Es un router residencial, chiquitín. Entonces me tengo que poner con una IP, pues si tengo un cable modem, que me dé la IP fija y no tengo nadie delante. ¿Me explico? Eso es lo mejor. Entonces tú atacas a esa máquina con esas IPs, es conveniente avisar lógicamente a tu cliente, o igual, no, dice, vale, no me avises, tú mismo cuando quieras. Hombre, en este caso también hay que hablar, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque puede haber servicios críticos, y entonces saber si lo vas a tumbar o no, o si puedes tumbarlo o no. Entonces, eso sí es conveniente, avisar, bueno, que lo hacemos a lo bruto, lo hacemos de manera segura, aunque no sea tan eficiente, a qué hora conviene, desde fuera, pues igual se puede hacer incluso pues a la noche, un fin de semana, si los puertos están abiertos, ¿no? Es igual, esté trabajando la gente o no, y así no incordias tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son interesantes, y luego tienes el equivalente, lo que son los detectores de intrusos, que esos también los puedes pinchar en tu enlace público o dentro, en tu red. Todo lo que entra y sale por tu red y en internet lo pones dentro de manera transparente, no responde a nada, es una especie de, está oculto, solo escucha cosas, ve pasar el tráfico y va monitorizando conexiones, ve todas las conexiones y detecta posibles vulnerabilidades, o dice, uy, conexión sospechosa contra esta máquina, y te manda una alerta o te genera un informe, a las dos cosas. Sí, pero bueno, al final sí, pues según cómo utilice los flags y cosas, pero bueno. Sí. Sí, pero bueno, me refiero que no solo con el scan, o sea, aquí la idea del IDS es que te pille una, pues la típica gorda de un troyano o tal. Hombre, también puede pasar que no lo conozca, ¿no? Pero a veces también, pues igual son un poco para, te pone a alertar de cosas sospechosas, ¿no? Bueno.
Una cosa, antes has hablado de las cajas estas, digamos, los servidores proxy y antivirus en la red externa, y has mencionado que también había soluciones por software, de manera que no sé, supongo que lo puedes instalar tú,
sí.
No sé, ¿hay alguna manera de montarlo con software libre, un IPCOP, un Smoothwall, con un clan antivirus o un Squid?
Sí, Sí, lo que pasa que, bueno, a ver, no sé si te he entendido bien la pregunta. Los antivirus, las soluciones de antivirus perimetral y proxy,
sí.
¿Si está en software libre?
Sí, sí, eso te preguntaba.
Bueno, como tal no, hay empiezan a salir bastantes plugins, para pegarlo con productos de software libre, es decir, sobre todo ahora están sacando muchos con el Clan AV, con un antivirus, pero por ejemplo antivirus perimetral como tal, que yo conozca, no hay nada, ¿no? Se pueden hacer algunas cosas, pues pero bueno, no creo que es una solución. O sea, lo que sí puedes hacer, lógicamente, comprar software antivirus perimetral que corre bajo software libre, pero lógicamente el producto es un producto de pago, sí. Uh-huh. Entonces yo ahora mismo no conozco, sí he visto que han salido algunos plugins, algunas cosas, creo que hay alguno para Squid y tal, pero como tal no, antivirus perimetral no. Supongo que al final es un tema, más que nada es por el tema de lo que es el mantenimiento y el soporte, ¿no? Es decir, que bueno, pues eso tiene un trabajo, ¿no? Realmente no sé cómo lo hacen los chicos de Clan AV, ¿no? Porque eso hay que estar ahí, no solo mejorándolo, sino pues manteniéndolo, el tema de los ficheros, las firmas, y bueno, eso es un trabajo muy metódico, tienes que garantizar buenos tiempos de respuesta, y eso es tiempo, gente y dinero, claro. Entonces, claro, pues eso es lo que te ofrece normalmente. Entonces, que yo conozca, no. Actualmente no. No sé si alguien esto me corrige.
Sobre el tema de los logs, también has comentado que según la LSI o no es LICE, vamos. Parece ser que se tienen que conservar durante dos años.
No estoy ahora seguro,
uno o dos años.
Creo que son dos años.
Ya, si nosotros tenemos un servidor, si hay un servidor de correo, hay que mantener y qué datos del log hay que mantener, no todo el registro.
Las cabeceras, las conexiones IPs, conexiones, cabeceras, vamos, lo típico del, no, nada más. El cuerpo del mensaje y eso no, solo lo que son las cabeceras, las típicas, típico
sí,
log,
remitente.
Sí, bueno, eso está en los RFCs, lo típico, ¿no? Cuando despliegas, cuando haces el despliegue de muéstrame todas las cabeceras, ¿no? De por dónde, es decir, de cuál es la IP origen, por dónde ha ido pasando, por los servidores que ha ido pasando, hasta el destino y lógicamente las cabeceras de SMTP, ¿no?
Lo único que, si lógicamente tú te conectas a internet con un proveedor, ese proveedor también está obligado a mantener un log de todas las conexiones, qué IP se conecta con IP, qué IP. Ese podría ser sustitutivo de tu propio log. O sea, quiero decir, dices, yo me he conectado, que si alguien necesita para demostrar pues que yo no he sido quien ha enviado ese
spam, se lo pedir y te lo dan, sí.
Entonces, con lo cual nosotros no tendríamos que generar, conservar, mantener ese log.
Claro, eso es un problema del proveedor. Si el servidor de correo está en el ISP, es un problema del ISP. El ISP lo tiene que mantener, y si un día has tenido un incidente o quieres verificar algo, oyes, no me ha llegado correo de no sé quién. Eso, sí, ese dato te lo pueden dar, es tuyo. Tienes derecho, ¿eh?
Sí, todo lo que hemos estado viendo un poco esta tarde del plan de seguridad creo que está un poco enfocado también a la LOPD, ¿no?
Sí, bueno, no hemos hecho mucho hincapié, pero bueno, sería otro apartado el tema legal.
Vale. Se supone que la LOPD es vigente ahora mismo.
Sí, sí, claro.
¿Y realmente se están haciendo auditorías?
Sí, ahora se empiezan a hacer ya. La mayoría, o sea, normalmente lo que se suele hacer es partirlo, digamos, en dos trozos, que es una parte más, la parte más legal, ¿no? Es decir, la parte de la LOPD y la parte del SSI. Y por otro lado lo que es la parte más técnica ya, ¿no? Es decir, de pues eso, de vulnerabilidades a nivel de sistema operativo y tal, y
sí
se empieza a hacer, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que me refiero por parte de los estamentos legales, es decir, del gobierno, que es quien tiene que regular esa ley. Es decir, lo mismo que en la construcción se están haciendo cada vez más revisiones de seguridad para los trabajadores.
Sí,
se supone que
depende del tipo de información que manejes, estás obligado a pasar. No sé si son cada dos años, me parece. Estás obligado a pasar auditorías de seguridad por empresas externas. Creo que son, no estoy seguro, no te lo puedo asegurar ahora, pero hay muchos sitios que manejan información confidencial, pues eso, de pacientes, temas de hospitales, clínicas, no sé qué, y sí, sí. Claro, porque ahí tienes información, sí, en ese aspecto ahí se está siendo más duro, ¿no? Tiene interés. Bueno, pues nada más, agradeceros y bueno, pues espero que os sirva para algo, que podáis aplicar alguna cosa, aunque sea solo alguna, ¿no? Y bueno, pues espero que nos veamos en alguna otra ocasión. Vale, muchas gracias.